una relación sexual es un encuentro entre dos egoístas que comparten su placer. La mayoría de relaciones que se rompen o que dicen que la causa es el sexo, ya te digo yo que la mayoría no es real. La causa casi siempre es la comunicación. Hay que hablar de sexo fuera de la cama. Entender y comprender que cada persona disfruta de una manera distinta, que cada persona tiene un placer distinto. Entonces, lo que hay que entender es la satisfacción de mi pareja. El sexo, por un lado, es como muy importante, pero depende de qué, no es tan importante. Somos un poquito hipócritas en el tema del sexo. Cuanto más tiempo pasas con una persona, más deberías de desearla. El problema es la monotonía y que se nos olvida trabajar el deseo con la persona. Se nos olvida ser adolescentes. Olvidarnos de la inmediatez y dar tiempo a generar esas ganas, a decir sí, quiero. Y eso es lo que va a hacer que cuando te acuestes con esa persona, realmente sientas bien. Hablar de sexo con esa persona. Porque a lo mejor ahora no, pero empiezas a hablar de sexo y empiezas a decir, wow, ahora me gusta más todavía.
El otro día José hizo un reel, una historia en la que anunciaba un café con José. ¿Se apuntaron cuántos?
12.000
personas. Madre. Bien, nosotros vimos esto y dijimos, tenemos que acercar a José a la gente del emprendimiento y queremos hacer algo desde Tengo un Plan que no se ha visto hasta ahora, y es un evento de 1.000 personas en el que hagamos una experiencia de Tengo un Plan junto a José para todos vosotros. Si te quieres apuntar a todo esto, va a suceder el 9 de diciembre en Madrid. Las entradas están disponibles, pero Juan, ¿van a estar mucho tiempo disponibles o no?
Muy poco, porque encima, lógicamente, cuando se acaban, 24 horas, así que poniendo la licencia del señor José, va a ser esto increíble. Muchos de vosotros vais a poder comer con él, vais a poder estar en Coffee Break, así que aquí debajo tenéis todo tipo de entradas que va a haber. Si de verdad quieres estar, aquí debajo tienes la información y nos vemos ahí.
Link abajo.
De hecho, es un poco el evento este del café con José llevado a Madrid.
Ya multiplicado por 10, porque la gente, tenemos cosas preparadas que no hemos dicho y que alucinarán. Solo verá la gente que esté en Madrid. Luego no te arrepentirás. Atento al link de la descripción.
Sergio Fosela, vamos a hablar hoy acerca de muchos temas, sobre todo relacionado con la sexualidad, pero el primero de todos es relacionado con tu libro. Estamos aquí ante tu último libro que se llama Sex Code Femenino y la pregunta es clara, ¿existe realmente un código sexual de la mujer? ¿Existe una hoja de instrucción, un manual de instrucciones de cómo funciona y qué puntos tocar para hacerlo de la mejor forma posible?
Qué buena pregunta, ¿verdad? No existe un código, ¿no? Un manual que seguir, eso es imposible. Ojalá, pero vamos, siempre se ha intentado y yo creo que ese es el error precisamente, ¿no? El intentar o el creer que existe ese código, ese manual, que al final nos hace seguir un ABC y nos hace fallar, porque claro, en una persona puede funcionar, pero en otra persona no puede funcionar. Y ahí es donde se genera el error de creer que estamos mal hechos, o estamos rotos, o estamos rotas. Y por eso este libro, precisamente, para indicar eso, ¿no? Entonces el libro realmente, este Sex Code, es para entender la realidad actual de la mujer, de la erótica de la mujer, ¿no? De las dificultades que encuentran las mujeres en la sexualidad.
¿Realmente hay tanto problema con la sexualidad? ¿Estamos en una situación de crisis?
crisis, no sé si llegaríamos a hablar de crisis, pero sí que estamos en un momento de mucha confusión en la sexualidad, muchísima. Porque esta libertad sexual que hay está generando pues muchísimo contenido, muchísima información y también muchísima desinformación. Y como es una sociedad que es de inmediatez y de resultados, pues nos está agobiando y apremiando a vivir la sexualidad de una manera que no es realmente como la que sentimos, ¿no? Entonces sí que hay mucha confusión, porque yo siento una cosa, pero me dicen que tengo que hacer otra.
Pero claro, o sea, tú empiezas, vamos a poner un poco a la gente en contexto de qué es lo que, qué acontecimiento te hace a ti empezar a interesarte por esto. ¿Es por una mala experiencia que tú tuviste en el pasado? ¿Es por simplemente una curiosidad genuina sobre el sexo? O sea, ¿de dónde nace ese interés por la sexualidad y querer aprenderla y dominarla?
Pues nace por un lado el interés personal, ¿vale? Nace por la curiosidad de cuando empiezas a tener tus primeras relaciones sexuales, te das cuenta que no tienes ni idea realmente, ¿no? O por lo menos a mí sí me entró en la conciencia de decir, jo, no sé relacionarme en la cama, me sé relacionar en un bar, me sé relacionar en la calle, con amigos, con demás, con familia, en el trabajo, pero no me sé relacionar en la cama. Eso a mí me hizo interesarme de forma personal para mí. ¿Y la profesional cuándo surgió? Cuando comencé a conocer gente que te va comentando sus problemas, que te va comentando dificultades que están teniendo en la cama, y cuando dices, wow, no solo soy yo, somos muchas personas las que estamos perdidas en este mundo, a pesar de las cosas, ¿no?, que podemos leer o que te pueden contar, pero estamos muy perdidos. Entonces eso fue lo que me hizo interesarme, ¿no?, profesionalmente.
Esa inmediatez de la que hablas puede venir provocada por el porno o por influencias como las redes sociales.
Por el porno no, porque el porno existe desde hace muchísimos años y yo creo que antes no existía. No te lo puedo afirmar tampoco porque no soy tampoco tan mayor como el porno, pero el porno nos ha podido confundir en otras cosas, ¿no? Pero no tanto como las redes sociales. Las redes sociales sí. O sea, internet, cuando ¿no? Surgió internet y creció internet, ¿qué hizo? Nos conectó más rápido al mundo. Y generó más inmediatez, generó más prisa por todo, ¿no? Porque ya conseguíamos todo más deprisa, ya no es como antes. Para conectar con alguien tenías que escribir una carta. Esperar, mandarla a correo, que el correo llegara, la persona lo leyera, escribiera, te lo mandara. O sea, podía pasar una, dos y tres semanas hasta que conseguías conectar con alguien. Y en empresas incluso todo iba más lento. Con internet todo fue más deprisa. Esa inmediatez al final se traslada a todas las esferas. Esa prisa por conseguir todo, y además como lo consigues, entonces se genera, ¿no?, esas ganas, esa inmediatez. Venga, queremos más, queremos más, queremos más.
Pero en el sexo realmente la mujer sí que quiere inmediatez, pero el hombre nunca quiere inmediatez.
Nos enseñan a que la mujer tiene que tener inmediatez y a que el hombre tiene que retrasar la inmediatez, ¿no? O sea, antes, ¿qué ocurría? Que el hombre pues llegaba muy rápido y la mujer tardaba mucho. Y nos quejábamos de eso. Pero ahora nos estamos quejando de lo contrario, ¿no? De que, o nos está dificultando lo contrario, que es la mujer ahora quiere llegar antes, pero sigue siendo una dificultad porque es una presión, y el hombre quiere tardar más para nivelar a esa mujer que antes tardaba, ¿no? Entonces, y la mujer quiere llegar pronto porque como antes tardaba, para nivelar el hombre que llegaba pronto. Entonces al final nos estamos alejando igualmente. Al principio estamos alejados porque la mujer tardaba, que claro, tardaba, no tardaba porque sí, ¿no? Se tardaba porque se iba muy directo a la genitalidad, al coito, y entonces lógicamente no había una excitación adecuada para la mujer, y claro, y el hombre tardaba muy poco porque se sobreexcitaba muy rápido. Ahora se intenta lo contrario, ¿no? La mujer compensar eso llegando antes. Y además, como ya se ha descubierto, pues eso, el succionador de clítoris famoso, ¿no? Que viste, es que fue un boom en su día, que se regalaba hasta de regalo de empresa. Yeah. Se llegó a regalar, ¿no? Y demás. Y se consigue, pues, un orgasmo muy rápido. Sí que es verdad que dices, ah, pues entonces, venga, la mujer puede llegar rápido. Pues vamos a buscar ahora que la mujer llegue rápido. Pero el hombre no, tenéis que tardar. ¿Para qué? Para satisfacer, ¿no?, entre comillas, a la mujer, ¿no? Y cuando no es eso lo que realmente importa o lo que necesitamos.
Entonces, volviendo otra vez un poco a la raíz del tema, ¿qué es para ti el sexo? ¿Qué elementos fundamentales tiene el sexo para... Bueno, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo se lo explicarías a una persona? ¿Qué es para ti el sexo?
A ver, el sexo no, es más bien la relación. La relación sexual, porque sexo, vale, solemos relacionar sexo con el coito, con el acto sexual y demás, pero el sexo es otra cosa. El sexo realmente es lo que somos.
Vale.
¿Y quiénes somos?
¿Puedes explicar un poco más?
Pues el sexo es, somos personas sexuadas y nacemos con sexo, con un sexo. Entonces el sexo es la persona, realmente. Vale. Lo que pasa que, bueno, popularmente y comúnmente relacionamos sexo con tener relaciones. O sea, tampoco vamos a confundir ahora a las personas. Eso es más a nivel profesional, entre profesionales. Pero el sexo, ¿qué sería entonces? O el acto sexual o las relaciones sexuales. Satisfacción y disfrute. Realmente es eso. Cuando nos masturbamos, ¿por qué nos masturbamos? Por gusto, por placer. Pero sin embargo, no solemos llevar eso a una relación con otra persona. Nos quedamos siempre en el cumplir, el cumplir una expectativa, el conseguir algo que nos han dicho que tenemos que conseguir, el comportarnos de una forma que nos dicen que tenemos que ser. En la masturbación no pensamos en nada de eso. Cuando nos masturbamos no pensamos en si tengo que durar o si duro poco, o cuánto eyaculo, o cuánto poco eyaculo, o cuántos orgasmos tengo, o nada. No pensamos en nada de eso. Sin embargo, cuando estamos con otra persona, nos comemos la cabeza. Dejamos de disfrutar. Dejamos de... Entonces, para mí, lo que debería de ser el sexo, lo que debería ser las relaciones sexuales, sería el disfrute. Disfrutar. Y compartir el disfrute, por supuesto. No solo ir tú a disfrutar porque estás con alguien. Entonces, lo que hay que hacer es compartir. Yo siempre digo que una relación sexual es un encuentro entre dos egoístas que comparten su placer.
Qué bueno. Pero ¿y cómo podemos aumentar ese disfrute? ¿Es problema de que no hay comunicación cuando la gente tiene sexo o es problema de que cada uno tiene unas expectativas?
Efectivamente, no hay comunicación y hay expectativas. Entonces, como esas expectativas nos vienen dadas muchas veces de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer, etcétera. Entonces vamos al encuentro sin hablar, sin comunicarnos, e intentamos cada uno cumplir las expectativas de la otra persona. Ojo, que es que ni siquiera vamos a por las nuestras, sino que intentamos cumplir las expectativas que creemos que tiene la otra persona. Entonces ahí nos perdemos, porque yo puedo creer que tú tienes unas expectativas, pero resulta que tú en verdad sientes otras cosas o te gustaría que fuera todo de otra manera. Pero nos basamos más en lo que dice todo el mundo que tenemos que hacer que en lo que realmente sentimos. Es más fácil seguir la corriente, ¿no?, de general, que intentar hacer caso a tus propios deseos, ¿no? Por miedo a que te juzguen, a que te tomen por loco, por loca, a todo eso. Entonces, lo que hacemos es eso. Entonces, claro, no hablamos. Al no hablar, pues hay mucha confusión y ante la confusión no estamos disfrutando.
Pero... sí, claro, porque yo creo que el problema lo estamos resaltando claramente, que es que estamos pensando en las expectativas y en satisfacerlas, pero luego realmente llegas a la práctica y te vuelve a pasar otra vez el mismo problema, de decir, con una, sobre todo suele ser con gente más desconocida, no con una relación de larga duración, de decir, ostras, quiero seguir cumpliendo unas expectativas. Aunque tenga claro esto que tú dices, luego al final te acaba volviendo a pasar. ¿Qué ejercicios o qué protocolos tú seguirías para evitar este problema de que al final te impide disfrutar de una relación sexual? ¿Cómo consigues salirte de eso y poder disfrutarlo y poder tener esa comunicación? ¿Cómo lo podría hacer una persona?
Pues mira, de toda la gente que viene a hacer asesorías conmigo, les digo siempre lo mismo. Hay que hablar de sexo fuera de la cama. Nunca durante, evidentemente, porque nos vamos a poner a la defensiva. Y después tampoco nos atrevemos ya por vergüenza. Sí, entonces literal. Hay que hacerlo antes. Pero con una desconocida o con tu pareja estable, que nos pasa lo mismo, porque tu pareja estable antes fue desconocida al principio y ahí nos callamos y ahí no hacemos nada. Te acostumbras a callarte y cuando se hace estable ya no te atreves a decirle las cosas y estás manteniendo algo que era no disfrutar, porque con una pareja esporádica no hablas, no disfrutas, pero bueno, se ha pasado. Pero si continúas viendo a esa persona, al final no somos capaces de comunicar y como al principio éramos así y nos comportábamos así, terminamos repitiendo el comportamiento sin ponerle remedio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el remedio? Habla antes. Siempre digo, tienes una cita, quedas con un Tinder. Pues se suele tener una cita, tomar un café, algo, ¿no?
Sí, pero ¿cómo sacas ese tema de conversación? Oye, bueno, te quiero hacer una pregunta, que es, ¿cómo te gusta ponerte encima?
Cuando tú quedas con un Tinder...
No, con un Tinder no, con una cita.
O sea, bueno, pero una cita. Cuando tú quedas con una cita, siempre hay pensamiento, expectativa de vamos a ir a la cama.
Claro, pero no se dice. Eso es una tensión sexual que hay ahí en el ambiente que no se...
Se nota, pero tú sabes que según va avanzando la conversación, estamos hablando de ir a tu casa o a la mía.
Sí.
Si estamos hablando de eso, sabemos que vamos a tener sexo. Que si yo voy a tu casa, vamos a tener sexo. Pues empezamos a hablar de sexo. Y además se suele hablar de sexo, pero hablamos de sexo de otra forma. No vamos a hablar de qué te gusta a ti del sexo. Además, si tengo una cita y yo tengo intención de acostarme contigo, yo quiero sacar el tema sexo. Aunque luego tú no quieras acostarte conmigo y luego no se dé. Pero como yo quiero, porque tengo que callarme y esperar. Eso es lo que hacemos siempre. Esperamos, 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 al final nunca sacamos. Y bueno, a ver lo que surja. Vamos a ver qué ocurre. No, yo lo que quiero es... Si me quiero acostar contigo, tengo interés sexual hacia ti. Tenemos una cita y tú eres receptivo, eres receptiva de todo lo que yo te digo y demás. Pues vamos a hablar de sexo directamente, lo saco.
Sí, pero luego como que no te atreves a decir exactamente lo que te gusta. Porque a lo mejor puede ser un poco extraño. no cumple el marco de un hombre perfecto.
Ahí está, ese es el problema.
Claro.
Ese es el problema, que estamos dando por hecho lo que dicen fuera.
Eso es, o sea, nos importa más la opinión de los demás que la nuestra.
Claro, entiendo. Tenemos que darnos prioridad. A mí me gusta esto. Yo hablo de sexo y te digo, bueno, Sergio, ¿a ti qué te gusta del sexo, qué no? Y tú te quedas así, claro, lo primero que dirás, no sé, ¿y a ti? Claro, siempre sacamos, ¿no? Tú has sacado la pregunta, dime tú. Pues mira, a mí lo que me gusta es disfrutar. Yo lo que no quiero es un hombre o una mujer que esté esperando a que tenga una erección durante 3 horas y que no se baje en todo el rato que estemos juntos. No, yo quiero a alguien que le guste disfrutar conmigo, que no esté pendiente de mi erección, porque hay veces que a lo mejor no se me levanta, a lo mejor estoy súper nervioso y no se me levanta. O sea, ser capaces de admitir eso es difícil. Pero una vez que lo haces una vez, valga la redundancia, ya te atreves a todo. Que la otra persona te llega y dice, ah, no, pues yo lo que quiero no. Yo lo que quiero es ahí algo súper duro, súper erecto y que no se pierda. Ah, pues bien, genial, pero también fíjate qué bueno hablarlo. Porque si tú tienes otras expectativas y tienes otros gustos y otras prioridades, hablarlo antes, nos estamos ahorrando, ¿el qué? Una mala experiencia los dos. De que yo no cumpla tus expectativas y de que tú no cumplas las mías. Lo hemos hablado antes, qué guay, pues genial. Pues seguimos tomando el café, terminamos el café, nos despedimos y fuera. Pero no es nos callamos, vamos a la cama y luego cada uno quiere una cosa o le gusta una cosa o necesita una cosa, no se da y al final es como, vaya, ¿para qué me he abrido a la cama con esta persona? O fíjate, ¿no? Y sin querer empezamos con la crítica, ¿no? Es que no se le levanta, es que solo quiere esto, es que tal, es que cual, y es absurdo. Entonces lo podemos remediar hablándolo. Yo prefiero pasar, y siempre lo digo, prefiero pasar 10 segundos de vergüenza al hablarlo y al decirlo que toda una mala noche.
Yeah. Luego también otro de los problemas que veo en el coito es que ninguno de los dos está en el presente. Están todos pensando qué es lo que estará pensando la otra persona o qué voy a hacer luego o qué me va a decir luego. ¿Hay algún tipo de ejercicio para poder disfrutar más de lo que es el momento?
Sí, otra de las cosas que yo suelo recomendar y que está en el libro es el que yo llamo el dividir el acto en la relación sexual en nosotros, tú y yo, en 3 actos, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Son 3 actos. Nosotros, tú y yo. El nosotros es cuando recibimos y damos placer a la vez. Yo te voy a dar un beso, estoy dando placer, pero a la vez tú me estás besando, por lo tanto recibo placer. Entonces eso es un nosotros, los dos disfrutamos y recibimos a la vez que damos. O por ejemplo, si nos estamos mensajeando, ¿no? O haciendo sexting, ¿no? Yo te mando una foto, tú me mandas una foto, o un vídeo, o yo te mando un audio. Nos estamos excitando y dando placer a la vez. Eso es un nosotros. Pero luego ya, cuando pasamos más a la acción, a lo físico, a algo más genital o sin genitalidad, pero más corporal en la cama y demás, que es el tú y el yo. ¿Cómo te gusta a ti recibir placer? O sea, ¿cuál es tu forma de recibir placer? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que tú necesitas? Coito, ¿vale? ¿A ti cómo te gusta el coito? Pues a mí me gusta así, así y así.
Vale.
¿Y a ti? Pues es que a mí no me gusta el coito. O sea, me gusta, lo disfruto, pero no necesito el coito, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres no necesitan el coito para llegar al orgasmo. El
coito, hablamos de penetración.
Claro, el coito es penetración. Vale. ¿Vale? Entonces, yo que intento por la censura siempre de las redes.
Sin problema, no te preocupes.
Vale.
Yo no, creo que no hay problema.
Vale. A mí me tienen muy, muy castigado. Entonces, la penetración. Hay mujeres que les gusta la penetración. Les da mucho placer la penetración, pero lo sienten más como una conexión con la otra persona o, bueno, una necesidad también, ¿no? Siempre cuando hay una excitación muy alta y se libera la oxitocina, a la mujer le genera una demanda coital, ¿no? Se despierta una demanda coital, algo que entre y que penetre en ella. Entonces, eso le satisface y les gusta la penetración, pero no llegan. Muchas mujeres, hay un gran porcentaje que no llega al orgasmo con la penetración. Entonces, a ella le gusta la penetración, pero de otra forma. ¿Pues cómo? Pues rozando mi clítoris. Entonces yo no necesito el mete y saca que estés durante 3 horas. Yo necesito una penetración que roce mi clítoris, que sea más lenta, que no esté sacándola todo el rato, sino que la dejes dentro y a lo mejor ella encima frotándose. Ese es el tú, ¿no? En este caso, hablando desde el yo, pues ese es el tú. ¿Tú cómo te gusta? Pues se pone encima, penetra, ella dirige la penetración, se frota su clítoris con mi pubis, entonces ella llega así a su orgasmo, porque es su forma de llegar al orgasmo, ¿vale? Ella termina, y ahora yo, ¿cómo me gusta? Pues a mí sí me gusta el metisaca, y me gusta muy deprisa, o me gusta más lento, pero me gusta ser yo quien controle, ponerme encima, o ponerla a 4 y desde ahí, ¿por qué? Porque me excita verla, la cintura, agarrarla, o el culo, lo que sea, esa es mi forma. Entonces, ¿qué hacemos? Primero llega ella, a su manera, y luego llego yo, a la mía.
¿Primero debería llegar ella?
Depende. A ver, normalmente, o generalmente, sí que se recomienda que llegue ella primera, pero por una sencilla razón. Porque la mayoría de los hombres, después de eyacular...
Sí, recuperar.
No, no por recuperar, no, porque a lo mejor ella no quiere penetración, no importa. O sea, porque puedes hacerle sexo oral y masturbarla con los dedos. Y la penetras con los dedos y no pasa nada. Sino porque los hombres, muchos hombres tienden a bajar la excitación, todo. Entonces no tienen tantas ganas. Nos cuesta más por el tema de la fase de resolución y refractaria, ¿no? Y encima, tema hormonal que surge, pues es como que, que bajamos, ¿no? La prolactina nos hace como tener más sueño, estar más cansados, como apartarnos del sexo. Y la mujer, aunque tenga un orgasmo, que también pasa, ¿no? Que no quieren, pero bueno, es más frecuente que la mujer sea capaz de seguir y de mantener la excitación y querer seguir, ¿no? Jugando. Entonces, que eso todo, claro, hay que hablarlo con la pareja, hay que combinarse, hay que armonizarse. Pero es más recomendable ella primero porque ella es más fácil que pueda continuar con la excitación y disfrutando. Pero no importa. Una vez que te conoces con tu pareja y que tú conoces tu deseo, es capaz de mantenerlo, sí, porque yo con mi pareja no establecemos quién primero, sino es... Digamos que el primero que llega, o el que pide, o el que hace, o el que toma la iniciativa, es el primero que llega. Y luego yo te ayudo a ti. Pero por lo que te digo, porque si conocemos cómo llegas tú, o cómo te gusta a ti, el tú, y ella conoce cómo me gusta a mí, el yo, ya no tenemos que estar durante la penetración o hacer una práctica e intentar llegar los dos de la misma forma, y encima estamos intentando una forma que no te gusta ni a ti ni a mí. Sino estamos generando una nueva. Y eso es muy complicado, ¿no? Intentar llegar de forma que no nos gusta a ninguno. Claro.
Sí. Una cosa, estás hablando todo el rato del orgasmo. ¿Es real que es el objetivo final o no hace falta que sea el objetivo final?
El objetivo final debe ser la satisfacción. Punto. Satisfacción. Vale. Pero negar que el orgasmo nos gusta a la gran mayoría... sería un error, ¿no? Claro. Escuchamos mucho de que el orgasmo no es lo importante. Evidentemente no es lo importante, ¿no? Lo importante es la satisfacción. Pero la mayoría de personas, hombres y mujeres, ¿qué es lo que nos satisface? El orgasmo. Por lo tanto, negarlo a mí me parece absurdo. Sí que hay que entender que si tú llegas siempre o casi siempre, si una vez no llegas, no pasa nada. Entonces enfócate en disfrutar. ¿Vale? No tiene que ser eso. El objetivo final no tiene que ser, o el objetivo principal no tiene que ser el orgasmo, pero sí puede ser el final, ¿no? De todos los objetivos, al final yo quiero llegar, porque estás tan excitado, te lo estás pasando también, que dices, quiero tener mi orgasmo, y lo obtienes, pero si lo estoy intentando obtener de una forma que no me llega, ¿vale? ¿Cómo nos masturbamos los hombres? ¿Cómo llegamos a los hombres? Pues manipulando el pene. Pero si yo te digo, venga, llega ahora así, tocándote el lóbulo de la oreja, es imposible. Me frustro, no tengo satisfacción, ¿no?
Y volviendo otra vez a lo del sex code femenino, a esa forma de entender un poco mejor, porque yo creo que el objetivo, o sea, yo creo que una de las claves de tu éxito ha sido el que la mujer se sintiera comprendida, ¿no? Y que el hombre también, como herramienta de tu conocimiento, pudiera entender un poco más el sexo opuesto. Si pusiéramos una lista de las principales cosas que desconoce un hombre y que debería conocer sobre una mujer, como por ejemplo un top 5 cosas que son las más típicas que no lo conocen y que si las conocieran sobre la mujer, su relación mejoraría, sus relaciones sexuales mejorarían. ¿Cuáles serían para ti esos 5 pilares o esas 5 características de la mujer que debería conocer?
Vale, pues no hay ningún top, ¿vale? O 5. Hay una única cosa. Sí, okay. Es entender y comprender que cada persona disfruta de una manera distinta, que cada persona tiene un placer distinto. Entonces, lo que hay que entender es la satisfacción de mi pareja. O sea, para los hombres es cómo disfruta mi mujer, cómo siente mi mujer. Entonces, ¿qué necesitamos? La escucha, pero la escucha activa, la real. No intento escuchar lo que quiero y si no me gusta lo que me están diciendo, me cierro en banda. Entender eso, que como tiene una forma distinta de llegar al placer, no significa que no le guste lo que yo le haga. Significa que tiene otra forma. No me puedo ofender tampoco ni enfadar porque yo te hago así y porque esto funcionaba con 2 personas más con las que me ha costado o con 10 personas con las que me ha costado. Esto que te hacía siempre funcionaba. Bueno, pues que no le funcione a tu pareja actual esa técnica que hacías o esa manera de dar placer, no significa que tu técnica esté mal ni que ella esté mal. Significa que cada persona es distinta. A todo el mundo, o a casi todo el mundo, le gusta la pizza. Pero hay personas que no le gusta la pizza. ¿Significa que esta persona está mal? No. ¿Significa que la pizza que la haces tú está mal? No. Significa que es un gusto distinto. Entonces hay que entender, ¿no? Cuando tú invitas a alguien a cenar a tu casa, haces tu plato estrella, y invitas, y, a todo el mundo le encanta. Pero hay una persona que no le gusta. ¿Te ofendes o le ofreces otra cosa? Le ofreces otra cosa. Y dices, bueno, pues no te preocupes, yo te preparo otra cosa. Sin embargo, en el sexo nos enfadamos.
Pero cuando hablamos de sexo con una relación, de una mujer con la que vas a estar mucho tiempo, no deberían coincidir. No deberíamos ser como 2 piezas de puzzle que encajan en el tema sexual para que la relación funcione bien. Es decir, porque si, vale, yo te puedo entender, te gusta de una forma, pero a mí esa forma de la que a ti te gusta me hace que mi forma de que a mí me guste se vea muy entorpecida o muy obstaculizada. ¿Eso quiere decir que no somos un buen match como pareja o no va a afectar tanto a la relación?
Sí, puede afectar, pero ¿cuál es el problema? No somos compatibles, pero pasa con negocios, pasa con amistades.
O sea, que sí que es importante la parte sexual en la calidad de una pareja.
Es una esfera más de la relación de la pareja. O sea, yo puedo coincidir contigo sexualmente y ser brutal, pero si no coincidimos en otra cosa, sí está bien. Pero si no coincidimos en el sexo, claro, hay que aguantarse, ¿no? Vamos a ver, tú quieres tener hijos, yo no quiero tener hijos. Y es algo muy importante para ti el tener hijos, pero para mí yo no. Esa relación de pareja, pues dicen, oye, pues mira, claro, ¿no? Nos separamos porque yo sí quiero y demás, y cada uno que pueda vivir. Y eso es como, pues está muy bien, ¿no? Pero si no somos compatibles en el sexo, es como que eso está mal, romper por eso. Oye, no, es lo mismo. Lo que pasa es que es como que el sexo, por un lado, es como muy importante, pero depende de qué, no es tan importante, ¿no? Somos un poquito hipócritas en el tema del sexo. Entonces, es igual, o sea, si mi forma y tu forma no es compatible y no tenemos manera de llegar a un acuerdo, ¿por qué tenemos que aguantar? ¿Porque nos llevamos súper bien en el resto de las cosas? Pues no tiene sentido si en el sexo está muy bien y en otras cosas está muy bien, pero hay una parte de nuestra relación en la que no somos compatibles.
¿Pero qué porcentaje de importancia le das al sexo en una relación?
Depende de la persona. Es que nosotros, vale, los profesionales, ni nadie, tenemos que poner un número, ¿no? Eso es, un porcentaje, vale, la importancia. Vale. Es cada uno. Porque hay personas que el sexo no es casi importante. Hay personas que apenas tienen sexo o no tienen sexo. Y la relación es maravillosa. Y es una relación de pareja, ¿no? Que muchas veces se dice, si no tienes sexo son amigos. Una pareja que no tiene sexo son amigos. No. Una pareja que no tiene sexo sigue siendo una pareja. Porque tiene proyectos en común. Porque se identifican como pareja. Tu amigo sabes qué es un amigo, qué significa un amigo. Y una pareja es una pareja y tiene tu prioridad y tenéis vuestros objetivos en común y demás. Qué bueno, no tenemos sexo, pero tenemos un montón de objetivos juntos que compartimos y nos apoyamos. Somos una pareja, pero esa pareja no le da importancia. Si el problema o la dificultad viene cuando tú le das mucha importancia al sexo y yo le doy poca.
O sea, no, es otra vez una falta de comunicación, de ver que no son iguales.
De distintos. Entiendo. Entonces, ahora le doy una importancia relativa y yo le doy poca importancia relativa. Nos llevamos muy bien en todo, entonces podemos llegar a acuerdos. Pues oye, pues sí, pues qué tal. A lo mejor yo, como no le doy importancia, no tengo iniciativa. No me surge el pedirte siempre vamos a tener sexo. Pero cuando tú me pides sexo, a mí no me importa ir a la cama contigo. Pues oye, si eso os satisface a ambos, es genial. Pero hay gente que se queja de, jo, es que siempre lo tengo que pedir yo. Pero te dicen que no. No, pues entonces, ¿qué importa? Tienes sexo cada vez que quieres. Ya, pero es que quiero que me lo pida. ¿Pero cuál es el problema que te lo pida? A lo mejor es que no te sientes deseado, no te sientes querido. Bueno, pues entonces eso ya es desde otro sitio. Porque tu pareja te tiene, y tú tienes que hacer, ¿no? La pareja se tiene que hacer sentir querida. Que saber que está ahí, ¿no? No vale que como vivimos juntos y dormimos juntos, nos quedamos ahí y ya está, y no hacemos nada más. No, tenemos que convivir y hacernos creer, o sea, darnos importancia. Si tú a mí me demuestras que te importo, ya no me va a molestar que tú no tomes la iniciativa en el sexo, porque cada vez que yo te busco me dices que sí. Entonces es un poquito eso, cada pareja es un mundo y cada persona es un mundo. Entonces tú le puedes dar mucha importancia. Entonces, ¿el sexo cuán importante es en una relación? La que le quiera dar esa pareja.
Vale. Ahora que estás hablando de convivir, de dormir y demás, me viene a la cabeza el que empiezas a normalizar a la monotonía de que tienes a la misma chica todo el rato contigo, bueno, en nuestro caso chicas, y dices, hostia, ya no tengo ese deseo. Yo lo he visto en amigos que ya empiezan a verla como una compañera o incluso como una hermana y no tienes el deseo de acostarte con ella. ¿Es algo normal? ¿Es algo que se puede trabajar eso?
No es normal. Lo hemos normalizado, pero no es normal. Ahora, ¿qué es frecuente? Sí, por desgracia, sí.
¿Cómo sí? Que no es normal que te acabes acostumbrando.
No. Cuanto más tiempo pasas con una persona, más deberías de desearla.
Vale.
A no ser que hayas dejado de amar, que hayas dejado que te guste, qué tal. Pero si preguntas, ¿no? Lo que está diciendo Juan, tú preguntas, sí, yo la quiero muchísimo. Yo la amo. Vamos, me encanta. O sea, es el amor de mi vida. Pero la veo como una hermana, o la veo como una compañera, no la veo como algo. Pues eso no es normal. Lo normal sería que cada vez la quieras más, cada vez la desees más. Cuanto más roce tienes con una persona, más deberías de desearla y más deberías estar con ella.
Vale.
Entonces, ¿se puede trabajar? Sí. El problema es eso, la monotonía, y que se nos olvida trabajar el deseo con la persona. Se nos olvida ser adolescentes. Cuando eres adolescente, cuando vives en casa de tus padres, y la chica que has conocido vive en casa de sus padres. Estáis estudiando y nos dejan salir entre diario o demás. Tú te despides de ellas el domingo, ¿no? Y no la ves hasta el viernes. Y en mi época, encima, no había móviles y cosas. O sea, era más difícil estar ahí chateando y tener contacto. Durante esa semana, ¿qué ocurre? Estás deseando verla. Tu imaginación está en constante movimiento. Te ves en el instituto, te escapas para darle un beso, ¿eh? No podéis hacer así mucho, pero te ves ahí, te dices, y le estás constantemente diciendo qué ganas tengo que llegue el viernes, qué ganas tengo de verte, qué ganas tal. Cuando llega el viernes, ni habláis. Lo primero que hacéis es fusionaros, ¿no? Y demás. Cuando empiezas una relación, lo mismo, ¿vale? Actualmente, ahora que tenemos móviles, tú empiezas una relación, pero estáis trabajando, no podéis veros todos los días, ¿qué estáis? Whatsappeando. ¿Qué ganas tengo de verte? ¿Cómo me gustas? Uf, cómo me gustó lo del otro día, cómo me gustó el paseo que dimos, me encantó la cena, el después, me encantó ir a bailar contigo. Fíjate cómo lo alimentamos. Cuando empezamos a vivir juntos, no es que se pierda el deseo, es que dejamos de alimentarlo.
Vale, entiendo.
Pero claro, en el día a día, ¿cómo lo alimentas? ¿Estás en la cocina y
estoy en la cocina y te digo, cómo me encantas, cómo me gustas? ¿Te gusta? Es que dejamos de expresar.
Ya.
Dejamos de expresar lo que sentimos.
Asumimos que ya sabe la otra persona lo que piensas. Y claro, no siempre es así.
Claro, pero bueno, aunque lo sepa, pero nos gusta. Hay que alimentarlo, sí, hay que decirlo. O sea, yo tengo que seguir sintiendo que te importo. Entonces, si me lo decías antes, cuando estamos viviendo juntos, ahora que vivimos juntos, ¿por qué dejas de decírmelo? Porque lo damos por sentado. Pero eso, sí, el amor, vale, está ahí. Pero el deseo se pierde. pero si yo me levanto por la mañana, me cruzo contigo por el pasillo y te agarro el culo y digo, ay, cómo me gusta este culo, ya está. O te cojo la cara y te digo, ay, cómo me gustas, y te doy un beso. O, jo, qué bueno ayer cuando estuvimos ahí viendo la peli los dos tumbaditos viendo, con la mantita, y agarradito de la mano, me encantó. ¿Por qué no nos lo decimos? ¿Porque damos por hecho que nos ha gustado? Ya, pero hay que decirlo, eso es lo que alimenta. Porque si yo te lo digo, tú puedes decir, ay, pero si no hicimos nada. Pero luego te vas y dices, jo, cómo me ha gustado que me haya dicho esto.
¿Pondrías un poco de restricción de, venga, vamos a forzarnos a no tener sexo de lunes a jueves?
No.
Para incrementar el, no. el placer, o sea, para incrementar las ganas de cara al viernes, por ejemplo. ¿No?
No, no es necesario. Yo no lo veo necesario. No.
Como decías antes, lo de ser como adolescente, y un adolescente al final se ve, por su entorno se
pero
ve...
Tú a un adolescente dale una llave de un hotel.
El lunes durante, a jueves.
Sí, verás tú.
Vale.
A tope. No. Si tú alimentas el deseo, tú vas a tener... más o menos ganas. O sea, evidentemente el cansancio, el trabajo, el tal, el cual va a hacer que a lo mejor no tenga ganas o no pueda. No es que no tenga ganas, no pueda tener sexo hoy contigo, pero no significa que no tenga ganas. Y eso también lo puedo hacer. Es decir, jo, a mí me pasa con mi mujer muchas veces, ¿no? Que llegamos a la cama ya a 10:30 después de acabar con todo, recoger qué tal, estamos así y nos decimos, jo, pues yo lo haría ahora contigo, pero es que no me da el cuerpo, y a lo mejor me mira ya y me dice, yo estoy igual, o sea, tengo ganas pero mi cuerpo no responde, no tengo fuerzas, no tengo energía. Y a mí me parece muy bonito decirte esto, porque sabes que sí que te desean, pero que entiende, o sea, y te entiende, es que no hay fuerzas, vale, no pasa nada. Si nos callamos, parece que tú te quedas con, yo tenía ganas pero no lo hemos hecho.
Ya, yeah. Pero yo, por ejemplo, con mi pareja sí que noto mucho, por situaciones o de trabajo o de que ella se tiene que ir de viaje, que eso como que dispara el deseo de la relación. El no verla durante 2 semanas me hace luego sentir que la deseo más o que no la tengo. Pero también pienso que es como algo de que la cabeza quiere lo que no tiene. Y si me pego 2 semanas con ellas, al final de las 2 semanas digo, ya...
Claro, pero durante esas 2 semanas os escribís.
Sí.
Os decís que os echáis de menos.
Sí, claro.
Entre diario, entre diario, claro, es que lo estás alimentando. No es que no es por no tenerla. Ella se va o tú te vas 2 semanas. No os escribáis a las 2 semanas.
Claro.
Los primeros días a lo mejor sí. Pero cuando
cierto.
Tú tienes ganas, te empiezas a masturbar, porque joder, tienes ganas, pues la echa de menos, pero ya después de la masturbación se va calmando, ¿no? Ese deseo hormonal, ese y tal, y de repente llega un momento, llega 2 semanas. Y no estás, oh, que la quieres devorar.
Vale.
¿Por qué? Porque no has alimentado el deseo se alimenta. Por eso, cuando no la ves, pero te estás escribiendo, tienes muchas ganas. Pero si yo dejo de escribirte, no. ¿Y por qué no lo hacemos entre diarios? ¿Qué ganas te tengo? No significa que lo tengamos que hacer hoy. Significa que sepas que te tengo ganas y que me gustas. Y que tengo, y además, te lo puedo decir por la mañana que me levanto a tope. Pero claro, estamos ahí, desayuno rápido para salir a trabajar. Pero luego llega por la noche y estamos hechos polvo. Pues lo que he dicho antes. Oye, ¿lo hacemos? Uf, yo esta mañana estaba con ganas, pero es que, o sea, sigo las ganas, pero ahora no tengo las fuerzas. Ah, vale, no pasa nada. Pero al decirlo, yo no me siento mal, no me siento rechazado, no me siento rechazada. Y comprendo que después de un día, porque a mí también me pasa, entonces nos estamos entendiendo. Es bueno comunicarlo todo, tanto las ganas como las no ganas. Todo eso va a ayudar. O no, jo, como no tengo fuerzas, simplemente me hago la dormida o me hago el cansado o me tiro en el baño 3 horas a ver si se queda, cuando vaya, se quede dormida y no tengo yo que cumplir, ¿ves? Porque nos autoexigimos. Si comunicamos y decimos la verdad, ya está, oye, mira.
¿A ti qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
A mí el dotar de conciencia a la gente. Cuando veo que se les ilumina... la cara, ¿no? Porque yo sobre todo hago asesorías, ¿no? Como estamos charlando ahora, lo que te hago es comprender cómo funciona la sexualidad, cómo funciona el placer, ¿no? Y tú entiendas tu propio placer, que no tienes que cumplir las expectativas de nadie, que no tienes que cumplir los cánones que nos indican, ¿no? Entonces cuando se les ilumina la cara es como ¡wow! ¿No? Porque lo entienden y a partir de ahí empiezan a mejorar. Si es que es así de sencillo, la comprensión es brutal, porque hoy en día vale, tenemos problemas o disfunciones sexuales que provienen de lo orgánico, algo que se trabaja con la medicina, tenemos problemas, disfunciones que vienen desde la mente, ¿no? Y se trabaja con la psicología. Pero es que la mayoría, yo me atrevería a decir que un porcentaje muy alto de las dificultades eróticas vienen por la desinformación. Que una vez que se resuelven dudas, se contestan a preguntas, ya está resuelto, ya está ahí. Entonces muchas veces es el conocer cómo funciona, el conocer que no estoy obligado, que no estoy obligada, eso nos ayuda.
¿Y cómo una persona puede aprender de sexualidad? Porque con el porno entiendo que no.
No, el porno no es para aprender, el porno es para excitarse, el porno es para gustos colores.
¿El porno es bueno?
Ni bueno ni malo. Es como, como cualquier otra cosa. ¿Las redes sociales son buenas o son malas?
¿Lo compararías con las redes sociales?
Lo compararía con casi todo.
¿Ah, sí?
Claro, porque es depende del uso, ¿no? Vale. El estar el teléfono móvil ahora con las redes sociales y tal, ¿es bueno o es malo? Pues dices, a ver, si le das un móvil a un niño de 9 años y está todo el día ahí pegado, pues es malo. Pero si te lo da a, si te lo doy a ti, que trabajas con ello y lo usas para trabajar y para ser productivo, es bueno. ¿El porno cómo lo usas? Para excitarme de vez en cuando. Bien, ya está. Es bueno. Si lo usas para excitarte a diario, es malo. Si lo usas para aprender de ello e imitar lo que hacen, pues es malo. ¿Por qué? Porque no es real. Pero en verdad no es ni bueno ni malo, es el uso. Luego ya entramos en la ética, en el tipo de porno que hacen, en lo que están mostrando, que podrían hacer otras cosas. Bueno, pero estamos hablando de lo que es el porno, no de los vídeos que hacen o quiénes hacen los vídeos o qué tipo de vídeo hacen. Yo al hablar de porno es el uso del porno, porque hay vídeos que no te pueden gustar y tú ves otro tipo de porno. O sea, es que hay muchas cosas. Entonces, bueno, veo esto y esto. Y que sepas lo que estás viendo, que simplemente es un espectáculo para excitarte. Pues bueno, ahí está bien. Lo malo del porno es, no lo malo del porno, sino lo malo de las personas es que cuando ven porno no diferencian. Es el problema. Yo sí digo, joder, el porno debería poner al principio, esto es no una advertencia, esto es todo hecho por especialistas, no intentar reproducirlo en casa, o yo qué sé, ¿no? Claro, es ciencia ficción, está hecho para entretener, no sé, se podría poner a lo mejor, ¿no? Una pantalla inicial que advierta de que lo que estás viendo no es real y está hecho por profesionales. Porque, vamos.
¿Por qué es peligroso a diario? ¿Puedes llegar a ser adicto al porno?
No eres, en verdad no eres adicto al porno, te haces adicto al orgasmo.
Hostia, ¿cómo es eso? Cuenta cómo.
Pues mira, cuando tú te masturbas viendo porno, es un estímulo muy potente para el cerebro. Entonces llegas al orgasmo muy rápido, ¿vale? Esto se podría comparar con el succionador de clítoris que le pasa ahora a algunas mujeres. Es un estímulo muy potente que consigue un orgasmo muy rápido. Pues tú con él viendo porno, visualizando porno, entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que vas, y si lo haces a diario, te vas masturbando con porno a diario, te vas acostumbrando al orgasmo. El cerebro es adicto al orgasmo. ¿Por qué? Porque genera una serie de hormonas, neurotransmisores y demás, que son muy parecidos a lo que generan los opiáceos y todas las drogas. Entonces, eso es adicción al cerebro, quiere eso rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que según vas viendo porno, llega a un punto en el que ese porno no te sirve y vas subiendo de nivel. Y quieres porno, porno, porno. ¿Por qué? Porque es rápido. Entonces, cuando te masturbas sin porno, no llegas. Pero no llegas porque tu cerebro se acostumbra a que quiere porno porque llega rápido. El ser humano es perezoso. Entonces, al ser perezoso y el cerebro es perezoso, cuanto antes y mejor hagamos las cosas, ¿vale? Más beneficios sientes, como ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo en tocarme, en acariciarme, si lo puedo conseguir rápido? Entonces, con el porno, el cerebro se acostumbra al orgasmo. Nos hacemos adictos al orgasmo, no al porno. Porno es el desencadenante de mi orgasmo rápido. Entonces, como yo quiero orgasmo, pues claro, necesito el porno. Cuando me quitan el porno, no llego.
Wow.
Entonces, eso no significa que sea adicto al porno, no significa que soy adicto a mi orgasmo rápido. a mi orgasmo que me estimule muy rápido. Claro, yo cuando estoy con una persona, el estímulo no es el mismo. Es más lento, es de otra forma, es simplemente distinto. Pero claro, no es tan rápido, no es una sobreexcitación. Entonces, en verdad es... somos adictos al orgasmo.
Y entonces, una persona que esté sufriendo eso ahora mismo, ¿cómo puede dejar de ser adicto al orgasmo?
Pues eso tendría que trabajarlo con un psicólogo especializado en adicciones. Porque lo mismo que la adicción al juego o la adicción a una sustancia. Eso sería igual. Es una adicción, es algo al cerebro que no lo necesita.
¿Crees que hay una cifra de si te haces tantas pajas al día ya eres adicto o cómo se reconoce eso?
La adicción, digamos, se reconoce con el en frecuencia, ¿vale? Que es lo que estás hablando ahora, en que no te deja hacer una vida normal, en que afecta a tu vida diaria, en que tú estás pensando en tener que hacer esto. Wow. Es como tú estás trabajando y dices, joder, necesito irme al baño a hacerme una paja.
O como quien se va a echar un cigarro, sí, total.
Eso es, como el que necesita irse a echar el cigarro. Oye, ¿no puedes esperar? No. ¿Vale? Las adicciones son eso que no te deja desarrollar una vida normal.
Yo sí sirve aprendiendo de hábitos y investigando, porque realmente es un hábito que lo tienes muy interiorizado, la recompensa que te da de dopamina con la repetición y querer meterlo en tu día a día y cada vez tienes más activadores, que es... Por ejemplo, un activador para una persona puede ser me voy a echar a la cama a dormir, estoy solo a oscuras en mi habitación antes de dormir y ya es un activador decir, vale, en estos momentos suelo masturbarme para relajarme y dormir, ¿no? Pues eso puede ser un activador. Y lo que vi, que esto pasaba, por ejemplo, con el tabaco, de hecho yo lo vi con mi padre, que él era fumador durante muchos años, y el método más efectivo para poder dejar de fumar no fue la fuerza de voluntad, sino fue directamente sustituir el sistema de recompensa. Entonces, en vez de asociar el tabaco, el cigarrillo con la dopamina que te da, se metía palillos de madera, como mordía, masticaba palillos, los tenía por la boca y era como que le distraía. O por ejemplo la gente que lo ha hecho con chupachus, cuando le apetecía fumar un cigarro se metía un chupachus, entonces era como tengo algo en la boca que me da sabor, que al menos me relaja, ¿no? Y entonces yo creo que con la masturbación la gente que pueda estar adicta a lo mejor tiene que buscar otros hits de dopamina durante el día que puedan sustituir a eso. Yo que sé, por ejemplo, incluir el deporte, incluir ver una serie de televisión que le guste, o ver una película, o no sé, o jugar a un videojuego, una partida, como forma de buscar sustitutivos. ¿Puede ser esto una solución para poder solventar ese problema?
Bueno, habría que preguntar más a alguien, ¿no? Un psicólogo experto en adicciones y demás, pero sí, o sea, tiene que ver con el circuito de placer, ¿no? El sistema de recompensa que se le conoce al circuito de placer. Pero es que no necesitamos solo generar dopamina. Necesitamos generar serotonina, que es la satisfacción, es lo que cierra el círculo y lo que hace que quieras volver a repetir, ¿vale? La dopamina es motivadora, pero necesitamos la serotonina, que es la que finaliza, para que tenga ganas de repetir eso y a lo mejor pues me genero, claro, otra cosa y estoy bien. Entonces, habría que ver el deporte, sí, pero claro, si me pongo a hacer deporte, pero a mí el deporte no me gusta o no me satisface... Claro. No sirve de nada. ¿Cuánta gente se apunta a un gimnasio y lo deja? O lo está pagando, pero no va.
Yo el otro día, por ejemplo, jugaba pádel y hacía mucho tiempo que no entraba en ese estado de olvidarme de mi vida, de olvidarme de mi trabajo, olvidarme de otras cosas. Eso, por ejemplo, puede ser una solución. Encontrar un deporte que te genere ese estado de flow y decir, ostras, es que se me han ido mis pensamientos. Solo quería ganar la partida. Solo quería estar aquí y jugar con mis amigos y ya está, ¿no?
Es genial, claro. Pues eso sí te genera dopamina, pero también te genera esa serotonina final, ¿no? Decir, oh, de alivio, de que cierra el sistema de recompensa. El que es adicto al sexo, a la masturbación y demás... Pues claro, primero habría que ver el origen. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por evadirte de algo? ¿Lo estás haciendo por inseguridades, por tal, por traumas? Por eso es mejor ir siempre, ¿no?, a un especialista. Cuando a lo mejor no es tan grave, pero que dices, jo, me masturbo mucho, pero me gustaría dejar de masturbarme. Entonces a lo mejor esto que dices sí que ayudaría. Pero cuando es algo que está afectando realmente a tu vida... Siempre hay que ir a un profesional porque no sirven los consejos de manual de estos de...
Entiendo.
10 consejos para eso.
Sí, cada uno al final le funciona la cosa.
Claro, y sobre todo hay que entender la biografía de esa persona. Claro. ¿Qué le ha llevado a ese punto, ¿no? Porque así es como se puede retroceder y a lo mejor ya se introduce todo eso, ¿no? El gimnasio y tal, pero sabes cómo hay que hacerlo.
Y es verdad, antes cuando hablas de la inmediatez, estamos en un momento en el que... parece que quieres que pasen las cosas ya y que pasen, y que es verdad lo de la inmediatez, de que quieres que pasen todo en el primer momento que ves a esa persona. ¿Piensas que deberíamos? Más o menos puedo ver tu respuesta, pero así te lo quiero preguntar, que es, ¿sexo en la primera cita sí o no? Primera cita que ves con una persona, que quedas con ella, tomas un café, lo que sea.
Si a los dos, ¿sí o no? Si a los dos realmente les apetece, sí.
Vale.
Si a uno de los dos no apetece, no, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que llegar y ser consecuentes de, ¿realmente me apetece? Sí. Y yo te lo comunico, me apetece acostarme contigo. ¿Vale? Lo podemos decir muy directamente, podemos soltar indirectas con el juego y el tonteo. Y la otra persona tiene que ser también coherente con lo que siente. Se trata de eso, de ser coherentes, no de por quién me va a tomar, si quiero o si no quiero. ¿No? Que siempre, es que al final estamos más pendientes de lo externo y de la opinión externa, del juicio externo y demás, y de la mirada externa, que de la mirada propia, interna. Es, ¿a mí me apetece? Sí. Porque puede ser que dices, mira, yo no soy de acostarme en la primera cita con nadie, pero resulta que esta persona te está gustando mucho. Y por dentro está diciendo, joder, pues me acostaría. Pero ella dices, no, pero yo no soy de acostarme, además lo he dicho.
Es que eso a mí pasa, lo de no soy de.
No soy de. ¿Cómo que no eres de? No sabes de qué eres. Tú puedes decir, yo la mayoría de las veces no me acuesto en la primera cita, pero eso no significa que hoy me apetezca acostarme en la primera cita. Porque hay una conexión y una química que me encanta. Ya está. Y porque no sé si te voy a ver mañana. Porque tú me estás contando que no eres, ahora mismo no estás en un momento de que quieras entablar una relación estable. Que luego eso tampoco, ¿vale? Es indicativo de nada. Porque dices, jo, yo no soy de relación estable, pero me está gustando, ¿por qué voy a dejar de ver a esta persona? ¿No? Que también es eso, nos encerramos o nos autoexigimos, ¿no? Como yo he pensado esto, yo he dicho esto, tengo que hacerlo. Ya, pero ¿qué sientes? Yo siempre hablo de ser coherentes con lo que sientes. Eso es lo que te va a dar la satisfacción, ¿vale? Lo que se llama el karma sexual. El karma sexual es cuando no eres coherente con lo que sientes. Cuando haces lo que no te está apeteciendo, eso va a generar dificultades eróticas en la cama, y ese es el karma sexual. Si a mí no me apetece acostarme contigo, pero he hablado tanto de que cuando nos veamos tenemos que acostarnos, y me acuesto contigo sin que me apetezca, eso genera karma sexual, que es dificultades. Ay, pues me falla la erección, o me cuesta llegar al orgasmo, o no siento la misma excitación que sentiría en otras circunstancias, pero yo me esfuerzo, y cuanto más me esfuerce, más karma sexual voy generando.
Es un poco lo que hablabas en tu libro, de que tenías una amiga que te comentaba que no conseguía conectar con la gente de Tinder, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué es lo que falla en esas relaciones de Tinder, que sales del coito y muchos dicen, no ha habido esa química, no he sentido nada bueno?
Porque damos más importancia al hecho de, te veo en la foto, me gustas. Y le sumo a, tengo ganas de tener sexo. Entonces voy a la cita, charlamos, o antes, ¿no? Estamos charlando, porque claro, yo cuando me quiero acostar con alguien después de conocerla por Tinder, me gusta hablar, ¿no? Un poco chatear, a ver quién es, de qué va. Oye, me gusta la conversación, es inteligente o tiene gustos parecidos, ¡oh, qué guay! Y la foto me gusta y tengo ganas de sexo, ya quedamos para tener sexo. Y yo ya me he metido en la cabeza que quiero tener sexo y que esta persona me gusta para tener sexo. Pero luego llego, te veo y no se genera.
Hay una energía y una tensión, ¿verdad?
Eso es, y una conexión y un tal, ¿no? No se genera un deseo, decir, Dios, esta persona me la comería, ¿no? Mm. Sino que es más mental que visceral, ¿no? Es como, yo he dicho que me quiero acostar y me voy a acostar, pero en verdad no siento ese deseo. No, ya no por la inmediatez, ¿no? Esta sociedad de inmediatez, esto que hemos hablado, no esperamos a tener esas ganas. No es como más adolescente, cuando te gusta alguien, que te acercas, te arrimas y ya sabes que te gusta, pero todavía no te atreves a hacer nada, a decir nada, ¿no? Eso va generando muchas ganas. O lo que has dicho, Juan, tu chica se va 2 semanas y estáis generando ganas. ¡Jo, cómo te echo de menos! ¡Jo, hoy me toca pensando en ti! Estás generando ganas, ganas, ganas. Cuando te ves, es oler a la otra persona y quererla devorar, ¿no? Cuando estamos con alguien que quedamos, que no hemos conocido, que hemos conocido por redes, hemos conocido por WhatsApp, por tal, después del Tinder pasas al WhatsApp, pasa tal, sí, te gusta y está todo genial, pero cuando quedamos no damos tiempo a que se genere ese impulso, esas ganas, esa química, esa conexión, esa alquimia, ¿vale? Porque si hay química al principio, yo te veo, me gustas, me hablas, me gusta cómo me hablas, eso es una química. Pero necesitamos una alquimia, necesitamos transformar todo eso en otra cosa. Entonces, ¿yo qué recomiendo? En el libro decía, pues, ten más citas con esa persona para comprobar si realmente es algo que te atrae a esa persona y quieres estar con esa persona, o era más una idea de querer desahogarte, ¿no? Porque tienes ganas de sexo y porque esa persona, claro, pues, te ha gustado. No tiene que haber ese me la quiero comer, ¿no? A esa persona. Entonces, eso sería lo ideal, generar eso. Porque muchas veces pasa eso. Nos vemos con foto, me gustas. Nos vemos en videollamada, eres real, eres de la foto, me gustas. Charlamos, me gusta cómo hablas, lo que me cuentas y demás. Joder, y tengo ganas de sexo, pues quedo contigo. Porque al final, muchas citas, ¿no?, que se generan por las redes es para ver si nos acostamos. Pero ya como generamos esa idea en la mente, nos forzamos de alguna manera, ¿no?, a decir, ¿cómo me voy a echar para atrás? Con las ganas que tenía, y encima nos hemos dicho que teníamos ganas el uno del otro. ¿Cómo voy a decir que no? O nos decimos, hoy voy a probar, a ver qué pasa, a lo mejor me lo paso muy bien, voy a perder algo increíble o una persona increíble y me acuesto con esta persona pues por si acaso. Y como me gusta, evidentemente, no tengo problema, ¿no?, en acostarme con esa persona. Pero no se genera esa conexión. Entonces es mejor, ¿no? Muchas veces, yo creo que nos ha ocurrido a muchísimas personas que nos atrae alguien en la que nunca nos fijaríamos. ¿Y por qué ha sido? Porque al principio, cuando conoces a esa persona, no te fijas, no dices, ¡ay, cómo me gusta! O, no piensas en nada de esa persona. Pero a la medida que vas conociendo a esa persona, de repente dices, ¡wow! Me encanta esta persona, yo quiero acostarme con esta persona. Quiero tener sexo con esta persona. Y te dices, pero si no es mi tipo, no es la persona en la que yo me fijaría, no es tal. ¿Por qué? Porque se ha generado esa conexión, se ha creado, ¿no?, esa alquimia, ese olor, ese roce, esa voz, ese gesto. Entonces se trata un poco de eso, de dar tiempo. Olvidarnos de la inmediatez y dar tiempo a generar esas ganas, a decir, sí, quiero. Y eso es lo que va a hacer que cuando te acuestes con esa persona, realmente sientas bien. Hablar de sexo con esa persona. Porque a lo mejor ahora, no, pero empiezas a hablar de sexo y empiezas a decir, wow, ahora me gusta más todavía. Ahora quiero más, ahora sí que me apetece, ¿no? Hay que despertar esa curiosidad, hay que despertar esas ganas reales, tuyas, internas, y no esa expectativa.
¿Qué opinas del sexo con una única persona toda la vida?
Maravilloso.
¿Pero piensas que el ser humano está hecho para ser polígamo en vez de monógamo?
Pienso que el ser humano está hecho para lo que siente. O sea, lo que tú sientas en este momento. Da lo mismo que sea algo cultural, ¿no?, que sea impuesto culturalmente de alguna forma, ¿no?, la monogamia. Bueno, pero si tú crees en eso y te sientes bien con eso, no es un problema. El problema es cuando tú no te sientes monógamo e intentas ser monógamo, o al revés. Ahora que se habla tanto de relaciones abiertas, que eso ha existido de toda la vida, lo pasa que ahora como que se visibiliza todo más, ¿no? Vale, bien, pero no estás obligado a tener ni una relación abierta, ni a ser poliamoroso, ni ninguna de las relaciones no monógamas, ¿no?, que hay. Hay un montón de tipos de relaciones. No tengo. ¿Por qué? O sea, es ¿qué sientes tú? Y ya está. No es que estemos hechos o no estemos hechos. Es, al final, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de muchas cosas. El ser humano, como la sexualidad, somos biopsicosociales dentro de un marco cultural. Ya está. Cuando tú vas a otra cultura, te sorprendes y chocas, ¿no? Vete a, ¿no?, a China, a Japón. Vas a chocar culturalmente con ellos en muchas cosas. Y ellos contigo. ¿Significa que esté mal? ¿Significa que está mal? ¿Lo tuyo o lo mío? Y los dos van a defender lo mismo, ¿no? Entonces es, ¿qué sientes tú? ¿Eres capaz de adaptarte? ¿Eres capaz de abrirte? Sí, porque tú estás hecho de una forma que eres más flexible a los cambios, a lo que te proponen. Porque a lo mejor yo siempre he sido monógamo o relación monógama, he creído en ello, porque es eso, es tus creencias. Las creencias son muy importantes y las creencias son las más difíciles de romper en un ser humano. Es mi creencia, creo en ello, ¿qué hay de malo en ello? No, lo que pasa es que si tengo que encontrar otra persona que crea también en la monogamia, punto. Los dos vamos a ser felices y podemos estar toda la vida y no haber estado con nadie. Y haber sido más felices que otras personas que han tenido muchas parejas, sin ser relaciones abiertas ni polémicas, sino gente que ha tenido varias relaciones. No, no tiene que condicionarnos eso, es qué sientes y qué piensas y qué quieres. Eso para mí es lo importante, que seas coherente con lo que sientes. Y ya está.
Esta pregunta es la que se hacen muchas personas, es si con 70 años sigues fornicando, si sigues follando.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Y muchas personas mayores siguen. Lo que suele cambiar es la forma de relacionarnos. Pues a lo mejor no hay penetración todos los días, pero si nos acostamos desnudos todos los días, nos acariciamos todos los días y nos tocamos todos los días y nos besamos. O hacemos sexo oral, o nos masturbamos. Hay muchas formas de tener sexo. O sea, el sexo no es coito, el sexo no es penetración.
Pero ¿y el orgasmo con esas edades a nivel mental sigue siendo lo mismo?
Claro, el orgasmo está en el cerebro.
Vale.
Vale, entonces, si yo me excito, y hemos hablado de que lo importante es la satisfacción. Si yo me acuesto contigo y nos tocamos, nos besamos, nos tal, y llega un punto que digo, yo ya estoy listo, no necesito llegar a mi orgasmo. Ya está. Y luego hay un hecho en la mujer, por ejemplo, el clítoris no envejece nunca.
Hostia.
¿Vale? Una mujer de 95 años puede tener el mismo orgasmo que una mujer de 20. El mismo. No tiene ningún problema. ¿Qué cambia? Pues a lo mejor, evidentemente, la salud, el impulso, las ganas, ¿no? que tengas, pero puedes tenerlo y puedes tener a diario. O sea, no importa. O sea, la edad no es el límite es la mente. El límite es cómo piensas. El creer que cuando tengo una edad ya no puedo hacer nada. No, pero si tú sigues diciendo, sí, yo puedo, mi cuerpo responde, trabajo mi deseo, trabajo mi excitación, puedes hacerlo perfectamente. Hasta el día que te mueras, puedes tener sexo satisfactorio y pasarlo bien.
El pito sí que nota el paso de los años, ¿no?
La erección sí que va, el pene sí que va, lo puede notar o no, depende. Si tú mantienes una salud general bien, te alimentas bien, haces deporte, te cuidas, te haces revisiones, etcétera, puedes tener erecciones. Yo, uno de mis abuelos, vamos con...
Va como un tiro.
Iba como un tiro, ya no está, era muy mayor, pero tenía 83 años y iba como un tiro. Hostia. Pero brutal. La frecuencia a lo mejor no, pero sí que... Sí, seguía funcionando súper bien.
Yo tengo la sensación de que a partir de cierta edad, yo diría que los 50 y algo, es verdad que... O sea, bueno, yo tengo la sensación de como de que drásticamente los matrimonios, las relaciones dejan de tener sexo, o al menos en un 80%. Es como que desaparece. Desaparece sí, la conversación. Están los hijos, está la vida, no sé qué, tal. Y ya como que ya es otro tema. Ya no es una cosa de la pareja, como era de con 20 años.
Por desgracia, pero porque es el concepto que tenemos, ¿vale? Cuando somos jóvenes, sí. Recién casados, sí. Pero cuando empezamos a tener hijos, ya es como que lo dejamos a un lado. Lo vamos dejando a un lado, Y eso es lo triste. Que lo tenemos como una tarea, como algo que... aquí encaja más y aquí encaja menos, y ahora se hace y ahora no se hace, ¿no? Es como, ay, cuando tengo hijos ya no salgo, ya no me voy de viaje cuando tengo cierta edad, eso es cuando eres joven o cuando... No, es que depende de los conceptos, por eso digo, es que es el aprendizaje que tenemos y demás, pero puedes tener sexo cuando sea. Evidentemente, si dejas de tener sexo, con la edad encima, y eres sedentario y no haces ejercicio y no haces nada, pues evidentemente, a lo mejor el día que quieras no se te levanta.
Hostia.
Y claro, no se te levanta y luego lo intentas otra semana porque dices, venga, yo quiero ver a ver si funciona, y no se te vuelve a levantar. Y al final, ¿qué dices? Pues venga, lo dejamos. ¿No? Como la mujer cuando entra en la menopausia, que se dice que la mujer cuando entra en la menopausia, ya está, es una parte de su biología, de su vida, pero no tiene nada que ver con la sexualidad. No tiene nada que ver con lo que ella siente y lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero las creencias también te dicen que a partir de aquí ya la mujer no es tan deseante, o se seca, o ya no disfruta. ¿Por qué? Pero como lo creemos, lo dejamos. Y al final lo aparcamos. Pero eso no indica que realmente no sea
así. Antes me has comentado como que la falta de sexo o el problema del sexo no tiene por qué ser el principal indicador de un divorcio, por ejemplo, ¿no? O de que la gente se separe. ¿Por qué piensas que el sexo no es tan importante para un divorcio o para que...? Porque lo que está pasando actualmente es que 9 de cada 10 parejas se separan y el otro 1 de 10 es porque aún no, pero en unos años va a caer también. O sea, es decir, como que está habiendo una situación dramática en la cantidad de aumento de divorcios y de separaciones que está habiendo en parejas. Pero ¿cuánto en esa estadística, que es algo real que existe, el sexo que está pasando ahí? ¿Tiene una coherencia también con el sexo, con algo que está pasando, o cómo lo ves tú desde fuera?
Mira, yo te digo que la mayoría de relaciones que se rompen que dicen que la causa es el sexo, ya te digo yo que la mayoría no es real. La causa casi siempre es la comunicación y el entendimiento. Porque yo te puedo comunicar, pero si no me entiendes, no sirve de nada. Es el entendimiento, ¿vale? No el sexo en sí. El sexo en sí va a romper una relación, sobre todo al principio. Pero no al final. Vamos evolucionando. Bueno, también la evolución, ¿no? Pero como las relaciones vamos evolucionando, a mí me gusta una cosa. A mí me gusta siempre viajar. Siempre viajábamos juntos y ahora tú dejas de viajar y a mí me gusta viajar. Y ahora yo te exijo que no viajes, pero yo quiero viajar. Pues vamos a romper. Yo quiero hijos, como lo hemos hablado antes. Yo quiero hijos, tú no quieres hijos. Pues si va pasando los años y decimos, joder, yo quiero hijos y tú no, pues tenemos que romper la relación, ¿vale? Pues hay cosas en el sexo que sí pueden llevar a romper. Pero como dice la gente, yo quiero sexo todos los días y ella o él no, eso no es una razón para romper. O sea, hay que hablar, hay que armonizar, hay que ver realmente si tengo ganas todos los días o no, porque hay muchas soluciones. Otra cosa es que yo quiero en el sexo que siempre metamos una tercera persona y yo no, pues ahí sí que vamos a romper, ¿vale? Porque son cosas que son innegociables y que son indispensables para cada uno.
Vale.
¿Vale? Pero decir que se rompe por sexo es a veces muy superficial, porque ahí va detrás muchas cosas. Rompo porque no hay comunicación en el sexo y no hay entendimiento en el sexo. Porque yo te digo, esto a mí no me gusta, no quiero hacerlo. Vale, 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 pero tú insistes. Y yo te digo, oye, que no, y tú no me haces caso. O me haces caso unos días y luego vuelves a cambiar y a hacer lo que te da la gana. Entonces rompemos, pero en verdad no estamos rompiendo por el sexo. Estamos rompiendo porque no me estás haciendo caso, porque no hay comunicación, porque por más que te diga esto, no hay forma. Yo no te digo que no quiero acostarme contigo o que no tengo deseo hacia ti, porque se me ha ido el deseo. Detrás suele haber el qué. Hemos dicho que es lo más importante en el sexo, la satisfacción. Si yo no estoy satisfecho, no estoy satisfecha, eso es lo que va a hacer que se rompa mi relación. No el sexo en sí, sino que no estoy satisfecha, no estoy satisfecho. Porque te estoy diciendo esto. O si no te lo digo, se rompe porque no hay comunicación en decirnos las cosas. Yo he tenido muchas veces mujeres que vienen a consulta y dicen, jo, es que no tengo sexo con mi marido no quiere acostarse conmigo, pero se masturba todos los días. ¿Y lo habláis? No, pues si no lo habláis, entonces sí que se va a romper, pero no se rompe porque no tengáis sexo, y se rompe porque no estáis hablando por qué. ¿Por qué no tenéis sexo? Pues a lo mejor el hombre, si se masturba pero no quiere estar con su mujer, no es que no la desee, no es que no le guste, no es que no la quiera, es que se siente presionado por cumplir, se siente presionado por durar, o se siente presionado por darle placer, y él ya se agobia por lo que sea. Y entonces, masturbándome, no necesito nada, nadie me agobia, nadie me presiona, no tengo que cumplir expectativas, ¿no? Hemos dicho lo de fuera, ese juicio externo, esa mirada externa. Pero como no lo hablamos, no digo, oye, me estoy sintiendo mal con esto, no lo hacemos. Por eso antes he dicho también el nosotros, tú y yo. Si lo dejamos claro, ¿qué te gusta a ti, cómo te gusta? ¿Qué te gusta a ti, cómo te gusta? A mí es más fácil. Entonces ya no me siento presionado, me siento liberado. Ah, qué guay, yo puedo meterla y eyacular en 10 segundos. Y nadie me dice nada. Pues entonces voy a preferir estar contigo, porque la piel me gusta. Lo que no me gusta es meterla y tener que aguantar, porque dejo de disfrutar. En cuanto tú intentas durar más de lo que sientes, dejas de sentir, pues estás evitando el placer para no irte. Y eso a mí me produce insatisfacción. Entonces, ¿qué hago? Me escondo en mi cueva y me masturbo y no te digo nada.
Entiendo.
Y la otra persona se siente no deseada, no querida, o qué ocurre. Pero fíjate, no es el sexo lo que rompe la relación, aunque lo parezca. Lo que lo rompe es que no nos comunicamos. Y yo te estoy preguntando qué ocurre y tú no me lo dices. Entonces, al final, ¿qué hago? Pues lo siento mucho, pero yo rompo contigo. Pero ojo, ¿por qué? Porque no tenemos sexo. Y al final lo que se dice, oh, es que como no me acuesto con ella o como no me acuesto con él, rompe conmigo. Pero no es la razón real. Es que no ha habido una comunicación y un entendimiento y una sinceridad. Hay que hablarse. Yo por eso recomiendo, y ahora lo he puesto en Instagram, lo voy a poner, ¿no? Que estoy hablando sobre cómo mantener la chispa. Ahora estoy haciendo series de capítulos y voy a hablar de cómo mantener la chispa. Pues una de las fórmulas es crear una noche de conexión. La noche de conexión es nos sentamos, apagamos móviles, apagamos todo, y ya sea dando un paseo, ya sea cenando, ya sea en casa, nos ponemos a hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Vale? A charlar de nuestra propia relación. ¿Cómo estás en la relación? ¿Por qué? Porque evolucionamos. Y lo que nos gustaba hace 5 años, ahora puede ser distinto. Si yo, una vez al mes o una vez cada 3 meses, me siento a hablar con mi pareja de mi relación con ella, es más fácil detectarlo. ¿Por qué? Pues yo te digo, oye, estoy viendo que últimamente no tienes muchas ganas, ¿no? Porque a lo mejor entre diario no tenemos tanta, con las prisas no nos paramos a hablar de ello. Pero ahora te lo digo. Y como es eso, y entonces yo te digo, si me acostumbro. Y al principio, que nos llevamos tan bien, nos lo contamos todo, nos acostumbramos a seguir siendo sinceros. Y es más fácil ser sincero. Jo, mira, es que me está pasando esto. Que es que últimamente aguanto muy poco y claro, como yo sé que tú quieres que aguante más, a lo mejor te dice, pues es que no quiero que aguantes más, yo quiero que te corras cuando quieras. ¡Ah, de verdad! ¡Ah, qué guay! Fíjate. Una chinita, así chiquitita, que se podría hacer una bola enorme, en verdad la quitamos y ya no nos molesta. Y ya nos sigue en el camino. Y encima, ¡oh, me alivia! Entonces, la comunicación es imprescindible establecerla desde el principio. No vale, ah, es que nos entendemos con la mirada. Sí, estupendo, pero hablad de lo que sentís. Aunque al principio parezca que os entendéis con la mirada, hay que hablar y hay que decirse las cosas, porque si no, a la larga es donde empiezan los problemas. Y entonces empieza la monotonía, empieza esto, y parece que rompemos por el sexo, pero no es por el sexo.
Con todo esto que estás contando, me surge la pregunta de cómo sería el sexo hace un montón de años, que no había tantas expectativas sociales, digamos que no había tanta comunicación. ¿Cómo piensas que sería? ¿Tú crees que teníamos tanto tiempo como para cuestionarnos todo? Porque a veces es que la gente se cuestiona todo.
Es que antes no existía el sexo en pareja. Antes, por el machismo existente y por demás, o sea, la creencia era que la mujer no tenía sexualidad. La mujer no tenía placer, la mujer era no secundaria, era terciaria, su placer. O sea, la mujer existía para y por el marido. Entonces, cuando el marido quería sexo, cogía y...
Y fornicaba, ¿no?
Claro, y lo hacían, y ya está. O no, yo, mira, una tía abuela me contaba, era muy mayor, que llegaba su marido de... que a él no le conocí yo, a mi tía abuelo, pero ella me contaba que llegaba a casa por la noche, borracho, y quería follar. Y ella cogía, y en cuanto la escuchaba, se saltaba a la ventana, eran casas bajas, se saltaba y se iba. Porque él venía, ¿a qué? Simplemente a metérsela ahí fuera. No se contaba con el placer de la mujer. O sea, antiguamente el sexo no era sexo en pareja, ¿vale? Que habría parejas seguramente que sí, que eran amables uno con el otro, tenían en cuenta el placer el uno del otro... Pero eso fue porque lo construyeron seguramente, pero como la gente siempre nos hemos basado en las creencias, en lo que nos dicen, en lo que tenemos que ser, en lo que tenemos que hacer, pues las relaciones lo que eran era eso.
Como cuando, animales, ¿no?
Claro, cuando el hombre tenía ganas, lo hacía. Y la mujer simplemente se abría, se dejaba penetrar y fuera. Y punto, no había más. No estaba a su placer. Claro, por eso las mujeres no tenían ganas. ¿Por qué? Porque para ellas no era placentero. Ya luego, pues sí, con la revolución sexual, ¿no? De los años 70, de los hippies y todo esto, ¿qué tal? De la masturbación femenina, de la llegada de los anticonceptivos, ¿no? De que la mujer ya, pues, tenía la, tenía, digamos, la oportunidad de tomar un anticonceptivo y poder acostarme con distintas personas si me apetecía, sin quedarme embarazada, porque claro, la mujer antes tenía que tener cuidado. No es que la mujer no quisiera, el hombre tenía mucho deseo, o sea, podía acostar con mil, y la mujer no, ¿no? La mujer tenía ese deseo y esas ganas, a lo mejor internamente, pero ¿por qué no lo hacía? Porque me podía quedar embarazada, y de alguien desconocido, y eso era un marronazo, y más, cuanto más atrás en el tiempo, aún peor, ¿no? Entonces era como, wow, pues me tengo que cuidar, porque el otro no va a cuidar de mí, ¿no? Entonces, antes, pues yo creo que antes era bastante más complicado por eso, porque y el hombre era eso, como animales, era para desahogarse, no había más. Cuando la mujer llegaba a la menopausia, como se la desechaba sexualmente a la mujer, era que ya no era válida la mujer sexualmente, porque tampoco era válida para tener hijos, pasaba a otro rol, ¿no? Al rol de sabia, al rol de abuela, al rol de matriarca, de eso. Pues ya la dejaban en paz. Pero era un instinto. Habría mujeres seguramente que se masturbaran, que a solas y demás, pero su placer era como muy privado y muy íntimo y nadie lo sabía. Pero en pareja, en la mayoría, inexistente. Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás, claro.
Y Sergio, cuando hablamos del placer sexual, al principio le has dicho que era solo orientado al orgasmo, ¿no? Que la gente solo quiere el orgasmo, que es como la parte del placer sexual. Pero realmente se ha demostrado como que el placer viene ya desde la mirada, desde la conversación, desde el tacto, el olor, todo el proceso antes del orgasmo. O sea, como que el orgasmo es un 3% de todo el proceso. Y luego también he visto que hay corrientes en las que directamente hay sexo que no es ni sin penetración, que es como sexo tántrico y todas estas corrientes, más que creo que vienen de la parte de Asia y todo esto. ¿Cómo vienen esas corrientes? ¿En qué consisten? ¿Y qué opinión y qué visión tienes tú acerca de todo esto? Y si debería ser un tema a tener en cuenta o no, joder, pues el que a lo mejor una relación sexual puede ser sin penetración y sin eyaculación, ¿no? Que puede ser simplemente el contacto cuerpo con cuerpo y ya está.
Claro, yo al final, pues lo que estoy repitiendo varias veces que he dicho, es satisfacción. ¿Qué me satisface a mí? ¿Cómo me siento satisfecho? ¿Cómo me siento satisfecha? Eso es lo importante.
Vale.
El cómo nos satisface el sexo. Entonces, lo que hay que hacer es entender que hay mucha variedad y hay muchas formas de tener sexo y de estar en el sexo. Ni hay que seguir unas corrientes ni otras. Es que al final todo es externo, todo es externo. No. Todo es directivo. Es que lo directivo, lo resultadista, la inmediatez nos perjudica y nos confunde. A ver, las corrientes orientales, tantra, tao sexual, que yo soy muy, muy fan del tao sexual.
¿En qué consiste el tao sexual?
Tao sexual es una filosofía, te explica de cómo hay que relacionarse y demás, igual que el tantra. El tantra también te explica otras formas y hay otras corrientes, ¿no? Que un poco cómo relacionarte con la pareja, cómo debe ser el sexo en pareja, ¿no? Pues cosas de lo que estoy contando. Yo, muchas de las cosas que os cuento tiene que ver con el tao sexual, porque me gusta su filosofía, me gusta su enfoque, el enfoque personal, el qué te gusta a ti, ¿no? Entonces buscamos satisfacción. Entonces, ¿qué más me da lo que me diga esta corriente? ¿Qué más lo que me diga esto? Es ¿qué te satisface a ti? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué quieres tú? Si no necesitas penetración, evidentemente no la tengas. No tienes que cumplir con la penetración. Pero si te gusta la penetración y te gusta el orgasmo, ¿por qué no vas a tener penetración y orgasmo? Si lo importante es que como necesitas a otra o otras personas para eso, tienes que coincidir con esa persona en lo que te gusta y en lo que quieres. Eso es lo que necesitamos. Si a mí me gusta la penetración y el orgasmo, siempre buscarlo, lo tenga o no lo tenga, pero lo quiero, yo no lo veo nada de malo. Ponerlo como objetivo, ponerlo a todo el mundo como objetivo, eso es lo malo. El coitocentrismo, el orgasmocentrismo, el falocentrismo, todos los ismos estos, ¿no? De que todo. Lo malo de ello es que se está creyendo que eso es lo único para todo el mundo. Entonces, eso es lo malo de ello. para mí tener como objetivo el orgasmo no es malo. Yo cuando me acuesto con mi mujer, lo que quiero es correrme. Ahora, no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es estar con ella, que es lo que me satisface, es lo que digo. ¿Qué tiene que ser lo que te satisface? Quedar satisfecho. ¿Qué es estar satisfecho? Estar con ella. Sentirla, olerla, ver cómo disfruta. Disfrutar yo, por supuesto. Que también nos centra muchas veces. No, me gusta dar placer, coño, pero también nos gusta recibir placer. O sea, no podemos negarlo ni ser tan hipócritas. Nos gusta. Si dices que no te gusta, ahí hay un fallo. Ahí hay algo está mal, que no eres capaz de recibir placer o de que te guste, ¿no? Recibir. Entonces, eso es lo que me satisface. Bien, pues yo me acuesto con mi mujer porque me satisface estar con ella. Pero ahora, una vez que estoy ahí y que mi satisfacción se está cumpliendo, ¿cuál es mi objetivo? Llegar al orgasmo. Sí o sí. Siempre. Que a veces no llego, pues también soy consciente de decir, uff, hoy estoy muy cansado y no voy a llegar. Paro y no llego. Y no me molesta, ni me frustra, ni me pasa nada. ¿Por qué? Porque mi objetivo principal, que era estar con ella, es eso. Entonces, la penetración, el orgasmo, o cualquier práctica sexual, no debe ser objetivos principales. Deben ser objetivos, pero dependiendo del momento. A lo mejor de repente tú dices, oh, uf, hoy me apetece sexo anal, ¿no? Y te pones pum, 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 pero de repente empiezan a hacerte sexo oral y te corres. Y tú dices, oh, te vas a sentir mal porque decías, yo quería sexo anal, oh, no. No, ya vale, quería, pero ¿cómo ha ido desarrollándose el encuentro? De esta forma. ¿Cómo he llegado? De esta forma, ya está. ¿Estás satisfecho? Sí, fuera. No hay que cumplir.
Entiendo.
No hay que hacer ABC, no es un menú cerrado, es ¿qué me apetece? ¿Quedar satisfecho? ¿Cómo te quedas satisfecho? Pues busca algo más general, o puede ser algo concreto, pero es que no es malo, si es tuyo, es genial. Lo importante es que coincida con la otra persona, que pueda acordar con la otra persona. Es que si tú tienes algo muy concreto y la otra persona algo muy general y no casa, pues ahí es donde la satisfacción de ambos no se va a dar. Pero no pasa nada por querer el orgasmo. Que no se convierta en el objetivo principal, pero sí, una vez que estás, dices, joder, yo quiero orgasmo, ¿no?
Ahora que has nombrado el sexo anal, para que nosotros lo podamos entender, ¿qué tipo de orgasmo puede sentir ahí una mujer? El hombre sí que me lo puedo imaginar, porque no deja de ser otra fricción en el glande, ¿no? Pero la mujer, ¿qué tipo de orgasmo puede notar?
Bueno, la mujer y el hombre, ¿eh? El hombre también le pueden dar por detrás perfectamente y sentir el placer.
Sí, también, claro. Es que yo estaba pensando...
Claro, tú estás pensando ya solo cuando el hombre lo da y demás.
Sí, sí, puede ser inversa.
Vale. Pero bueno, en general, ¿qué tipo de orgasmo se siente? Pues dependiendo, o sea, son terminaciones nerviosas, es igual, es que como en cualquier otra zona. Lo que pasa es que los orgasmos son subjetivos. El orgasmo es subjetivo. El orgasmo, a ver, se da siempre igual, tiene el mismo desencadenante, la misma respuesta sexual, el mismo desencadenante, todo es igual, se da igual biológicamente, pero claro, es subjetivo. Luego lo que se siente, cómo se siente, es subjetivo. Ni siquiera tenemos dos orgasmos iguales. Aunque tú te masturbas de la misma forma, a la misma hora, todos los días, y nunca es igual el orgasmo. Es diferente, lo sientes diferente, es placentero, es esa explosión o como tú lo quieras definir, pero siempre es diferente, lo sientes distinto. Una vez te gusta más, otras menos, otras más intenso, otras es más largo, otras tardas más, otras tardas menos. Entonces es diferente. ¿Qué siente? Placer. Al final, ¿qué es el orgasmo? ¿No? Pues el orgasmo es el pico, es la frontera entre la excitación y la fase de resolución. Que te deja ahí, wow, que caes. Entonces, el orgasmo es eso, es un pico de placer, ¿no? Todo el mundo lo da, es muy difícil definir orgasmo, pero todo el mundo coincide que es un pico de placer alto. Pues ya está, sexo anal, si tiene un orgasmo a través de eso, es eso. Que no tiene orgasmo, es placer.
Vale.
Pero placer, ¿cómo te puede dar placer? A lo mejor nosotros nos estimulan los testículos y no llegamos al orgasmo, pero sientes placer y te gusta. ¿No? Pues entonces, para una mujer, cualquier otra zona de su cuerpo es, entonces, el ano es placentero. A lo mejor nosotros solo con el ano no llegamos al orgasmo. Si nos estimulan el ano, nos meten un dedo y nos empiezan a estimular. Pero siento placer.
¿Es verdad que hay un punto G ahí?
En la próstata. No, el ano sería igual que la mujer, lo que es el ano, ¿vale? Las terminaciones nerviosas son iguales.
El ano dices tú como la parte superficial del esto, ¿no?
Pero... No, tú metes el dedo y es ano todo, ¿vale? Y el recto. Lo que pasa que luego, si intentas como tocar la base del pene, ¿vale? O como tocar el perineo desde esa posición, ¿vale? Tú, si tú estás tumbado, yo te meto el dedo por el culo, intento tocar tu periné o los testículos que están ahí colgando, ahí llego a la próstata.
Y ahí sí que hay un punto G.
La próstata, si se estimula adecuadamente, puede dar mucho placer. Muchísimo. Es el punto P, que lo llaman. Es el punto P, pero que es como el equivalente al punto G. ¿Vale? Es un punto o una zona que tiene, porque es un, tampoco es un punto, pues la próstata es una zona, puede dar mucho placer. Pero claro, esto depende, puede dar placer, pero es subjetivo. Porque las zonas erógenas no existen per se, no son zonas, la zona erógena no te lo tocan y ya sientes placer, las zonas erógenas las creamos. Las zonas erógenas se crean de acuerdo a
la conexión con tu mente.
Claro, a la erotización que hayas tú creado. ¿No? Es como.
Sí.
Porque no sé si os ha pasado. Que habéis conocido chicas que no sienten nada con los pezones, les estimulan, les comen los pezones, se los tocas y no sienten nada. Y hay mujeres que son incluso capaces de llegar al orgasmo con el estímulo de los pezones.
Hostia.
¿Qué es lo que cambia? Aquí. También dicen, ¿no?, que hay mujeres que cuando se hacen una mamoplastia, ¿no?, una operación de aumento, ¿no?, de mamas, que se ponen implantes, que pierden la sensibilidad. Y hay mujeres que cuando se ponen implantes pueden llegar a tener hasta orgasmos. Entonces dices, es la operación, o sea, la operación corta nervios y tal, es la mente. Es la mente, es el morbo que te da.
Claro.
Es el morbo. El morbo que te despierta, lo que te gusta, qué tal. Pues lo mismo pasa con la próstata del hombre o con cualquier otra zona. El morbo que me esté dando hacer esto, hacer lo otro. Hay personas que llegan al orgasmo practicando sexo oral, sin que nadie les toque. ¿Por qué? Porque viene a la otra persona gimiendo, retorciéndose de placer, que me excito tanto que tengo un orgasmo.
Madre mía.
Habla, tú eres muy seguidor de la corriente del Tao, de la salud y de, bueno, y del sexo, pero ahí también habla de un componente muy grande energético. Y habla de que el sexo también es una llave a la conexión con el alma de otra persona y que no, tienes que tener mucho cuidado y proteger mucho esa energía sexual, porque claro, tú estás abriendo por ahí la puerta a que te roben la energía. Me refiero, si tú estás
una
persona como, por ejemplo, como yo, que estoy soltero, como que tengo que tener, lo que dice el libro, como que tengo que tener cuidado de con quién me acuesto por si esa conexión energética que surge me puede durar no sé cuántos años, creo que era
7 años, dicen que es.
Sí, es bastante curioso eso, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser? ¿Eso cómo lo ves?
Vale, yo no creo en ello, ¿vale? No creo en el intercambio de energías como tal, que te va a afectar ese intercambio de energías. Yo lo que creo, o lo que yo he estudiado, ¿no?, con lo que estudié del Tao sexual, es las emociones se nutren de la energía sexual. Cuando yo estoy teniendo sexo, esa energía sexual va a aumentar, va a potenciarse, aumenta. Entonces va a alimentar mis emociones, va a alimentar las emociones que yo siento en ese momento. Por lo tanto, si yo tengo una relación esporádica que tal y me siento mal y alguien me dice, ves, eso es la energía que te la he intercambiado y por eso te sientes tan mal, tienes que hacerte una limpieza energética. No, yo me siento mal por las emociones que yo estaba sintiendo en ese momento. Hemos hablado del karma sexual, ¿no? No estoy siendo coherente con lo que siento o lo que quiero hacer. Al final me esfuerzo, me obligo de alguna manera a hacerlo. O te doy permiso a que tú me toques, pero no me doy permiso a mí a disfrutar de lo que estoy haciendo. Entonces me siento mal. Entonces mi energía sexual está alimentando ese malestar. Cuando yo termino la relación, me siento mal. ¿Me tengo que limpiar? No. No es la energía del otro la que me ha hecho mal, es mi propia energía la que me ha hecho sentir mal. No hay un intercambio. La energía no es ni positiva ni negativa. No existe energía positiva y negativa. El bien y el mal es un concepto humano, es un invento humano, o sea, son conceptos humanos. La energía no es buena o mala en sí misma. Lo que pasa que yo me siento mal con la persona con la que te sientes súper bien, entonces no te tienes que no te tienes que limpiar. O por ejemplo, tu pareja. Cuando rompes te dicen, no, tienes que romper, pues si no te quedas 7 años con esa mala energía. No, ah, qué verdad, qué tal. Pero durante los años que habéis estado juntos no te ha limpiado una vez esa energía. Y no te ha hecho sentir mal ni una vez.
Ya.
¿Y por qué ahora sí?
Está ahí a punto de condicionar mentalmente, claro.
Claro. ¿Y por qué después de...? Sí, ¿por qué? Porque el último año o los últimos meses de la relación nos llevamos mal. Pero seguimos acostándonos. Me estoy acostando contigo por la inercia. Pero no tengo deseo de acostarme contigo. ¿Qué estoy alimentando? Rechazo, repulsa, malestar. Claro, luego cuando eso, ay, me tengo que quitar esa energía. No, lo que te tienes que quitar es ese karma sexual, que no estás siendo coherente. Si no quieres, si no puedes, si esta persona ya no te atrae o ya no quieres, no lo hagas porque alimentas eso. Entonces, no. ¡Wow! 7 años, te quedas la energía de la otra persona. ¿Cómo va a ser eso? Y además, la energía se transforma. Si hay un intercambio, si tu energía pasa a mí, en cuanto pasa a mí, está cambiando de medio. Por lo tanto, esa energía se transforma. Ya no es tuya. Ahora es mía. La electricidad viene, por un lado, puede cargar una batería, puede cargar una bombilla, puede dar muchas cosas. Ya es distinta. No está siendo la misma energía. Las energías se transforman. Por lo tanto, si tú me das tu energía, esa energía, en cuanto pasa a mi cuerpo, ya es mía. Se ha transformado en mía. No se queda, no es tuya. No tengo aquí distintos tipos de energía. Es imposible. Como si hacemos una transfusión de sangre. En cuanto pasa a mi cuerpo y mi cuerpo la acepta y demás, ya se convierte en mía. No es tuya. No tengo un trocito tuyo recorriendo mi cuerpo todo el rato.
Vale, entiendo.
¿Entiendes? Entonces, porque si no, seríamos muchas partes. Si tienes muchas parejas, ahora que estás soltero y resulta pues que te acuestas en un año, te acuestas con 5 personas o más. ¿Qué tienes? ¡Wow! 5 personas dentro de ti.
Su energía mezcla, sí, es muy raro. Una ensalada, ¿no?
Claro, es muy raro. No, esa energía sigue siendo tuya. Lo que vas a tener es las sensaciones que has generado durante esos encuentros. Si yo me acuesto contigo porque sí, va a estar mal, pero si me acuesto contigo porque quiero, es que no importa cómo el resultado de esa relación, me he quedado satisfecho. Estoy bien. Ay.
Ok.
Has hablado de que el orgasmo es algo potente a nivel cerebral. Me gustaría preguntarte si hay algún ritual para poder potenciar eso. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, dice que cuando está fumada con marihuana o cosas así lo sienten más, o con diferentes drogas. ¿Eso es verdad?
Es verdad, pero no es por el cerebro. Es por la desinhibición. ¿Qué hace que un orgasmo sea más satisfactorio o más intenso? La excitación. O sea, el orgasmo es un reflejo. El orgasmo es una consecuencia. Es un accidente, vale, de la excitación, ¿vale? No es algo en sí mismo que yo pueda manipular o trabajar, como el deseo o la excitación. Entonces, si yo me excito mucho, voy a tener un orgasmo más intenso. ¿Qué pasa en las relaciones sexuales frecuentemente? Sobre todo cuando no conoces a la gente, ¿qué tal? Vamos avergonzado, vamos con nervios, con ansiedad. ¿Qué pasa cuando has bebido o te has fumado un porro? Estás desinhibido. Es que no te importa nada.
Claro.
Y como no te importa nada, te excitas mucho más, porque estás sintiendo. Sientes por todos lados. Entonces, claro, dices, wow, qué orgasmazo ha sido. No ha sido la marihuana, ¿vale?, lo que ha hecho que tú tengas mejor orgasmo. Ha sido el efecto que te ha dado la marihuana de desinhibición. Entonces, cuanto más me desinhiba, cuanto más me permita, mejor van a ser mis orgasmos. Entonces, ¿qué puedo hacer para trabajar? Porque si tú las tienes con la marihuana, lo puedes tener sin ella. Si lo tienes con una copa, lo puedes tener sin la copa. Si te pasas, va a ser horrible, ¿no? Pero, y depende de las personas. Hay personas que les afecta, por ejemplo, si fuman un porro y les deja cao y no van a sentir nada. Pero hay personas que sienten más, ¿no? Pues igual con todo. Pero si hay algo que tú tomas, fumas o eso, y sientes mucho más, piensa en cómo te estás relacionando. ¿Cómo te relacionas normalmente? ¿Y cómo te has relacionado con esa sustancia? Es que si te fijas o eres capaz de ser consciente en ese momento, porque no ibas muy, muy pedo, vas a ver que me importaba todo un pito. Es como, ah, qué guay. Entonces eso es lo que me va a dar mejores orgasmos. La desinhibición, la relajación, la confianza, la seguridad, el estar ahí y disfrutar. Y es mucho mejor y eres más consciente, porque con sustancias a veces o con alcohol... somos más imprudentes. Y a lo mejor, no usamos el condón, o hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Hay que seguir siendo coherente. Entonces, mejor intentarlo, porque se puede tener orgasmos muy intensos sin tomar nada. Ahora, que tú lo quieres, lo necesitas, pues eres libre. Ya está. O sea, eso, ahí cada uno lo que quiera. Lo que pasa es que te estás limitando. O sea, lo malo que yo veo de eso es que te limitas. No otra cosa, pero lo puedes conseguir. ¿Y cómo? Pues trabajando la excitación.
Esta pregunta no sé si te la puedo hacer a ti o no. Es sobre nutrición, ¿vale? Es, hablan sobre que hay ciertos alimentos que cambian no solo la cantidad de semen, sino el sabor, incluso también que te producen más libido. Estuvimos en Latinoamérica y nos vino un señor vendiéndonos ostras y nos dijeron que las ostras tenían un potenciador, ¿no? Que eran como ser unos rompecolchones. Y luego también yo estuve en México y bebí una bebida que se llama pulque, que era como la viagra natural de un zumo, ¿no? Digamos. Esto, o sea, claro, yo no sé si después... O sea, ¿qué pasa? Que yo después de beber el pulque, yo me masturbé. Pero yo no sé si me masturbé condicionado de debo masturbar porque esto me va a aumentar la libido o porque realmente me afectó. Entonces, ahí no sé si realmente existe tal cosa como que un alimento te produzca ese efecto, ¿sabes?
A ver, ahí la alimentación sí es verdad que puede contribuir, pero tienes una alimentación regular. Yo me tomo algo y no me va a hacer ningún efecto.
Vale, o sea, eso fue mental.
Claramente, a no ser que llevara, yo qué sé, a lo mejor el pulque ese. Es que hay que ver los componentes, porque, por ejemplo, tenemos la pastilla azul, que es sildenafilo y el tadalafilo, ¿no? Que son dos componentes que ayudan a la erección, ¿vale? Vale. Que se venden en farmacia con receta médica, ¿no? Y demás, que eso sí que te ayuda a tener una erección, ¿vale? Con eso tengo una erección. A lo mejor, pues yo es que no sé de farmacia, no sé de química y no sé si esos componentes se pueden encontrar en algún alimento o es pura química o, ¿sabes? O que se encuentra en algún alimento. A lo mejor ese alimento eso. Pero eso que te va a dar, si me excito, tengo una erección, ¿vale? O te ayuda la erección, ¿vale? Lo que nosotros, lo que tenemos, lo que se, vamos, los urólogos lo que recomiendan y demás, estas pastillas, una u otra, lo que hacen es que si me excito, tengo una erección. Punto. Pero no te da más. El tema de deseos, ¿no? Pues está el ginseng, la maca.
Sí, hablando de muchas cosas. Sí.
Vale, hay muchas cosas. Hablando de deseo, yo no creo que haya un alimento que te provoque deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es, sobre todo, el deseo tiene muchos factores, biopsicosocial. Entonces, va a depender de muchas cosas. ¿De qué va a depender el deseo, sobre todo? De satisfacción. Esto lo hablo en el libro, ¿no? No tengo deseo. Me tomo algo que dice que me va a dar deseo, pero resulta que mis relaciones sexuales son una mierda. Nunca me corro. Nunca llego al orgasmo, me lo paso mal. Entonces, el sistema de recompensa se convierte en sistema de castigo. Sexo igual a frustración, a pasarlo mal y demás. ¿Tú qué haces? Rechazas el sexo. Entonces, si rechazo el sexo, pierdo el deseo. Pero pierdo el deseo porque no me está gustando. Por mucho que yo tome, no me va a empujar a tener algo que no me gusta. Es imposible. A ti no te gustan las lentejas. Aunque venga Arguiña a no hacértelas, tú no te vas a comer las lentejas. Pero soy el mejor cocinero de España, que lo hace todo muy rico, que mira el programa, todas las cosas que hacen, que se huele desde casa lo que hace. Ya, pero es que no me gustan. No me importa. ¿Entiendes? Ahora, tú tienes un deseo activo, tú eres desactivo, entonces tomas ciertos alimentos regularmente, sí que te van a ayudar a lo mejor a que tengas pues un impulso mayor. Pero gente que ya tenga un deseo activo y algo que sea mantenido. Hay alimentos que ayudan, pero porque hay alimentos que contienen vitamina D, zinc y algunos elementos que sí que es verdad que químicamente te van a ayudar, ¿vale? Que son buenos para la excitación, para el deseo y demás, pero lo tengo que tomar regularmente. Entonces, ¿hay alimentos que son afrodisíacos, entre comillas? Sí, pero tomados regularmente. Yo me tomo algo y no voy a tener ese efecto, ¿vale? A no ser que sea un químico que evidentemente está hecho para eso y en cuanto me excito tengo, ¿no?, la erección, pero en cuanto al deseo no es tanto. Pero sí es verdad que si tú tienes un deseo activo y tomas unos alimentos que son considerados afrodisíacos, las fresas, el chocolate y demás, pues sí que puedes tener una frecuencia, o sea, más ganas, ¿no? Con más frecuencia o te sientes más activo sexualmente. Ya está, eso es, o sea, por un lado sí, por otro lado no, es dependiendo, no hay nada milagroso. Es como, por ejemplo, también lo del sabor del semen, lo del famoso zumo de piña. ¿No? He traído zumo de piña, o oh, no, que hay muchos memes de tómate un zumo de piña, ¿para qué? Pues no. A ver, la piña endulza, ¿vale? Va a endulzar el sabor del semen y demás, pero tengo que estar tomando piña frecuentemente, no por tomármelo ahora, a la media hora, va a estar ahí. Entonces, el sabor del semen sí tiene que ver con la alimentación. Si yo tomo muchos fritos, fumo, tomo alcohol y demás, y picantes, el semen va a saber más desagradable. Si tomo verduras, tomo frutas, va a saber más dulce. Si tomo otro tipo de alimento, va a ser más neutro. Entonces, ahí sí va a afectar, pero es algo frecuente. No por tomarte un día. ¿Vale? No es como los espárragos que te los tomas y el pis huele. ¿Vale? Pero eso es orina, eso es toxina, eso va distinto. No es tanto al semen, ¿no? Que lleva su producción ahí a diario, poco a poco y demás. Entonces, se trata de eso, de que sí, hay alimentos que ayudan y que pueden, pero tú tienes que estar activo. O sea, alguien que está sin deseo, o sea, el deseo está muerto, por tomarse algo no va a producir deseo. Es imposible. El Viagra. Si tú no te excitas, tú te puedes tomar todos los Viagra que quieras, que si tú no eres capaz de excitarte, no vas a tener una erección. Ni siquiera un químico, ¿no?, tan fuerte como el Viagra ayuda. O sea, entonces ahí estás viendo que tu problema no es de erección, tu problema es de excitación. Yeah. O sea, porque el Viagra tú te lo puedes tomar, pero si no te excitas no funciona nada. O sea, es como si no te hubieras tomado nada, un vaso de agua. Algo que se supone que ayuda al deseo, a la libido, si yo no lo tengo, no me va a dar. Si yo no soy capaz de desear, no he construido mi deseo, no aprendo, no sé qué es lo que me gusta, no, y encima rechazo el placer, aunque me tome algo no voy a tener ganas. Es imposible. O sea, todas las cosas pueden contribuir y ayudar, pero no te las dan porque sí.
Bueno, Sergio, creo que ha sido un buen tema para acabar, el sabor del semen, así que nada, muchísimas gracias por haber estado en Tengo un Plan. Si te gustaría dejar algún mensaje, alguna cosa para la gente que nos ve, ahora es tu momento.
Bien, pues yo el mensaje que daría es que busquemos satisfacción, ¿vale? Que pensemos en qué cosas nos satisfacen, que escuchemos a la otra persona qué cosa le satisface, nos se lo preguntemos y nos relacionemos desde ahí, desde la búsqueda de la satisfacción y la ayuda a la otra persona a satisfacer, ¿vale? Yo no te doy placer, sino que te ayudo a conseguir tu placer, ¿vale? Entonces, yo creo que eso sería para mí el resumen de todo lo que hemos hablado, que es satisfacernos y ayudarnos a satisfacernos.
Genial, pues muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por vernos. Si te ha gustado este episodio, dale a like. Si te está gustando todo lo que estamos trayendo y quieres que traigamos a gente pues de todos los tipos, si te suscribes nos ayudará un montón y nos vemos en el siguiente.
Adiós.
Genial.